El muñidor de COPE Ciudad Real.
Muy buenos días. Sábado antes del Domingo de Pasión. Repetimos en clave. Hace un año también estuvimos aquí, en la Casa Hermandad de la Esperanza. Pero hoy hemos cambiado de sitio. Hoy nos hemos venido a su patio. Hace una mañana maravillosa. Y puede ser que mañana sea también un día maravilloso. Sale el Señor de San Pedro a la ciudad de Ciudad Real. Y como siempre, saludar a mis compañeros. Hoy pueden escuchar bastante eco porque ya, como les he dicho, estamos en la Casa Hermandad de la Esperanza y estamos en el patio. Y a mi derecha está Alfonso Doblado. Alfonso Doblado, muy buenos días.
Muy buenos días y bienvenidos todos y todas nuestras seguidoras del muñidor de, pues de Ciudad Real, que estamos ya a punto. Estamos a punto de que llegue lo más grande del año, lo que nos mueve, lo que no nos cansamos de hablar durante todo el año y vivir y revivir.
Mariano Marín.
Muy buenos días, deseando ver al Señor en la calle.
Ah, yo a ti no te tengo ganas de ver, sinceramente.
Mañana me puedes ver sin problema.
Sí, mañana nos podemos ver sin problema,
¿no, Mariano? Nos podemos sin problema. Ya hablaremos de novedades.
Muy bien. Cristina Almodóvar, muy buenos días.
Buenos días, compañeros, buenos días.
¿Por qué te
también
ríes?
A la mesa. Porque al final somos un espectáculo escuchándonos. Entonces, pues bueno, que es lo que también tenemos... nuestras cosillas, ¿no? Vosotros mañana os veréis, pero nosotros sí que queremos veros, encontrar a todo el mundo en la calle. Ojalá y el tiempo acompañe y podamos ver de nuevo por segunda vez, porque tuvimos el Vía Cruz y ya lo comentamos hace dos semanas, pues otra vez al Señor Nazareno en la calle. Además, esta vez acompañado por la agrupación que sabéis que gusta muchísimo a la gente.
Sí, pero yo creo que el Vía Crucis del otro día, del viernes pasado, fue una maravilla. Hubo muchísima gente. Y yo recuerdo un comentario que escuché que decía, joder, es que parece una procesión de la gente que había en Ciudad Real.
Mucha gente siguiendo al Señor detrás.
Sí, la verdad es que cuando las cosas se hacen bien y sale una devoción tan importante a la calle como es el Nazareno, la gente de Ciudad Real se vuelca. Y ahí está el ejemplo. Y también para meditar el Vía Crucis, que no nos olvidemos que es un ejercicio piadoso, muy necesario para la preparación para la Semana Santa, y que, oye, pues bravo por la hermandad, bravo por la parroquia, porque además fue una cosa conjunta, y bravo por la ciudad.
Yo, además, recupero lo que has dicho, que muy bien trabajado, una propuesta también de la hermandad. Pero bueno, que oíamos por comentarios y por foros que ojalá pues las hermandades nuevamente propongan a la Asociación de Cofradías, pues propongan a la Comisión recuperar el anterior Vía Crucis, aunque supone para muchas hermandades un trabajo extra, ¿vale?, de cara a la Semana Santa, pero está visto y ha sido comprobado que la gente tiene ganas, que cuando ya... yo noto que cuando la Semana Santa es tardía, como este año que llega a abril, y dices, jolín, desde que empezamos las igualas en enero allá por detrás de Baltasar, no ha llovido, pero tienes ganas de ponerte en la calle y acompañar al Señor en cualquiera de sus advocaciones.
Sí, la verdad es que es una oportunidad más de vivir la Semana Santa, esos previos, esas vísperas, esa preparación, como decíamos, pues a través del ejercicio del Vía Crucis o a través de cualquier otros cultos. Pero también es verdad que el Vía Crucis cuaresmal de la Asociación de Cofradías, cuando se quitó con el beneplácito de la mayoría de las hermandades.
Sí, pero es un debate que se ha puesto muy encima de,
sí,
de esta semana en la
del
mesa.
Cofrade de a pie.
Del cofrade de a pie.
Tienen que recapacitar ellas, es que las que tienen que recapacitar son las hermandades, no hablo de la comisión, eso tiene que ser una propuesta de las hermandades a la comisión. La comisión luego valorará el ejercicio de hacerlo o no hacerlo, pero es que son las hermandades las que se tienen que poner...
Sí, porque creo que votaron en contra 19 hermandades, puede ser, quiero recordar o algo así, de ese dato.
Ya no recuerdo, pero sí que fue inmensamente mayoritario. La verdad es que, a ver, para sacar eso adelante, las hermandades tienen que tener mucho músculo tienen que tener las hermandades para sacar un Vía Crucis o cualquier otro tipo de acto. Bueno, ya lo vemos, ¿no? Los actos, los cultos en la mayoría de las hermandades, pues los hermanos, lo siento mucho, y no solamente en Ciudad Real, en todas partes. Sí. Tampoco es fustigarnos nosotros mismos. Adolece por la presencia de los hermanos. Entonces, pero vamos, no quita que sea un acto más para las hermandades, para la ciudadanía, y que se puede contemplar. Es decir, aquí no hay que cerrar puertas, hay que ser flexibles. Y oye, pues ahí está el ejemplo del nazareno, junto con la parroquia, sí, insisto, sí, 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 sí. Porque somos hijas de la sociedad, pero hijas de la iglesia también, ¿eh? Las hermandades.
¿Recordáis esta sintonía?
Sí, y no sé si temblar.
Pues hoy nuestro...
¿No se ha dado por aludido, Mariano?
No.
Mariano.
Sí, me da por aludido, sí. Pero creo que hoy voy a estar desplazado, ¿verdad, Chechu?
Bueno, un poquito, solamente un poquito. Pues voy a presentar a nuestro invitado. Si alguno de nuestros oyentes ha estado en la Semana Santa de Sevilla y ha sintonizado Canal Sur Radio, su programa cofrade, El Llamador, seguro que ha tenido que escuchar a nuestro siguiente invitado. De sus más de 130 horas de emisión, a él le pueden escuchar en cualquier punto del recorrido de las hermandades, fundamentalmente coordinando las retransmisiones y los regresos de sus templos. Según el escritor y periodista Paco Robles, es la voz de la noche de la Semana Santa de Sevilla. Durante la cuaresma es el terror de los de todos los cofrades. Azotes, terror, miedo, porque se encarga de ir diciendo las predicciones del tiempo según los modelos que va consultando y suele ser bastante, y acierta mucho, que lo tachen de agüero. Y está con nosotros Manolo Gordo. Manolo Gordo, muy buenos días, ¿qué tal?
¿Qué pasa? Buenos días, Chicho, ¿cómo estás?
Pues muy bien, un placer de tenerte en nuestro programa del Muñidor, de cofrade aquí de Ciudad Real. Nos hace sinceramente mucha ilusión, Manolo, el que estés aquí con nosotros.
Para mí es un verdadero honor estar con vosotros.
Bueno, Manolo, yo es que te llevo escuchando en El Llamador desde que llevo bajando a Sevilla hace más de casi 20 años, va a ser, que llevo bajando a Sevilla, y quería saber, Manolo Gordo, cómo se organiza esas noches de llamador, de entradas en templos, esas madrugadas, esas horas tan introspectivas con las que llegan las hermandades a sus templos. Manolo, ¿cómo te organizas?
No se puede organizar, Chechu. Eso cada noche es imprevisible, porque nunca sabes lo que va a suceder, ¿no? Cada noche es un mundo y tienes que estar pendientes de lo que ocurre, porque nunca una noche es igual a la otra y nunca sabes lo que puede suceder, y tienes una noche que decirle a tus compañeros brevedad porque te coincide una entrada con otra, y bueno, es un mundo, ¿no? Nunca sabes qué va a pasar. Así que este trabajo ya sabes que es apasionante y bueno, siempre estás con la tensión. Por eso cuando acabamos las retransmisiones se te viene todo el mundo encima y bueno, parece que te has echado, yo qué sé, una carga que no sabes cómo vas a poder después recuperarte, ¿no?, de esa tensión.
Manolo, este año se cumple el 25 años de aquella noche de las carreras, en la madrugada. Sí. ¿Dónde te pilló, Manolo?
Pues me pilló... yo había salido a la una de la madrugada de terminar de trabajar, me fui a dormir, me pilló durmiendo. Uh-huh. Claro, yo entré a las 8 de la mañana y me encontré con todo lo que había sucedido. No me enteré de nada. La verdad es que no me enteré de nada, porque yo tenía que entrar a las 8 de la mañana. Entonces me quedé muy perplejo con todo lo que había pasado.
Lo que yo no recuerdo muy bien, Manolo, de esa noche, ¿cómo fue el transcurrir de las hermandades? De eso sí que ya no lo recuerdo.
Mira, el transcurrir fue relativamente normal. El gran problema fue lo que... el altercado que hubo del público, ¿no? Esos movimientos que se produjeron y esos momentos de pánico que se vivieron. Yo tengo gente a la que, bueno, a la que conozco que me dicen, es que a mí me llevaban en volandas. Hubo un momento, tengo a quien estaba en el puente de Triana, viendo la Esperanza, precisamente la Esperanza de Triana, y dice, es que a mí me llevaban, yo no pisé el suelo, es que a mí me estaban llevando en volandas, porque claro, hubo un momento, gente por todas partes, ¿no? De hecho, nuestro director, Juan Miguel Vega, ha lanzado una novela y, bueno, viene un poco a narrar lo que sucedió. Hay muchas teorías, muchos comentarios, pero, bueno, ahí sigue la historia un poco en torno a quién fue o quiénes fueron los que organizaron ese asunto.
Manolo, muy buenos días. Soy Alfonso Doblado.
Hola, Alfonso. Buenos días. Cuéntame.
La verdad es que, dices, no se puede prever las retransmisiones. Pero es que nada en la Semana Santa, o casi nada en la Semana Santa, se puede prever, y esa es una de sus grandezas, ¿no es así?
Por supuesto. Es que esto es imprevisible y eso es lo mágico. Es que nada es igual, esa es la grandeza que tenemos. Tú vas a ver un evento mágico, religioso, un acto de fe, algo que te sorprende cada año. Nada es igual. Da igual que haya que una hermandad ponga un estreno o no en la calle. Es la devoción, es el fervor, es un milagro, como yo digo, un milagro puesto en la calle, porque nada es igual. En cada calle, en cada lugar, en cada rincón, algo va a haber que te estremezca y algo va a haber que te pellizque el corazón y el alma. O sea, la Semana Santa en cualquier rincón de España es algo que no se puede dar en ningún lugar del mundo, solamente aquí.
Y yo nunca he ido a la Semana Santa de Sevilla. Yo soy muy cofrade. Me encanta la Semana Santa de Sevilla.
Es muy castellano, Manolo.
Soy rancio. Soy rancio. Y cuanto más años cumplo, más rancio soy. Por ejemplo, de Sevilla me llama muchísimo la atención desde pequeño el silencio. Ese nazareno, sí, con la cruz al revés. Un detalle, algo, una orientación para alguien que vaya a la madrugada de Sevilla por primera vez. ¿Tú qué le recomendarías? ¿Qué me recomendarías a mí? ¿Cómo iniciarme en la Semana Santa de Sevilla y nada más y nada menos que por su madrugada?
Mira, no te recomendaría que te pares a buscar la Macarena o la Esperanza de Triana en un sitio porque tiene tantos nazarenos que te aburrirías. Tienes que ir a donde esté pasando, pero claro, es que son tantos nazarenos que te puedes cansar. Tú tienes que ir a buscar donde esté el paso. Sí te recomiendo que tienes que ver caminar al Señor de Sevilla, al Gran Poder,
sí,
porque es que lo ves andar, es que dices, ¿cómo va ese paso? Dios mío, es que parece que va caminando, es algo espectacular. Entonces, al Señor de Sevilla hay que verlo, hay que verlo caminar por las calles.
Muchas gracias.
Buenos días, Manolo. Yo soy Cristina.
Buenos días.
Mucho
Hola,
gusto.
Cristina. Un placer.
Igualmente. Además, bueno, te hemos traído para, bueno, como icono de la predicción del tiempo en Sevilla, alguien conocido. Yo, mira, ayer me pasó una cosa y yo quiero saber si te pasa. Ayer me pasó una cosa que aquí ya, lógicamente, hemos empezado por con los traslados de imágenes, pasos para preparar la Semana Santa. Y ayer, pues, tuvimos unas pequeñas dudas. Y yo llamé a mi amigo Mariano, sí, consulté en tiempo, por supuesto, muchas páginas y todo eso de referencia, pero yo llamé a Mariano y dije, Mariano, mira lo que me pasa, que me pone que hasta las 11 y algo no cae nada. ¿Salimos o no salimos? ¿A ti cuántas veces te ha pasado eso?
Bueno, a mí no me ha pasado, me han llamado, me han preguntado alguna vez, no exactamente eso, no exactamente, pero me han dicho, oye, ¿cómo ves el tiempo? ¿Tú crees que tengo un amigo que es capataz de la Hermandad del Sol, que sale el Sábado Santo, y que el otro día me enviaba le hacía una pregunta por un viacrucis que tiene? Digo, oye, ¿este lo hacéis interno? Porque no tenía claro si lo hacían interno o era. Dice, no, tengo dos el viernes de Dolores. Y estaba preparando yo la predicción del tiempo, precisamente, para este lunes pasado. Y me dice, mira, tengo otro en Sanlúcar que lo habían hecho capataz, digo, ah, enhorabuena. Y cuando me dijo los dos que hacía el Viernes de Dolores, digo, sabéis que lo tenéis complicado, ¿no? Que dice, sí, sí, sé que hay agua. Digo, lo tenéis muy mal el Viernes de Dolores. Dice, lo sé, lo sé. Digo, vale, vale, que lo sepas que va a estar la cosa complicada.
Que sea realista.
Entonces, claro, entonces él ya tenía asumido que se iban a quedar sin hacer los Via Crucis, ¿no? O sea, que lo tenía más o menos ya asumido porque la previsión no es halagüeña.
Manolo, soy el Mariano que preguntó Cristina. ¿Qué tal?
¿Qué pasa, Mariano?
Pues nada, que yo soy un aficionado del tiempo, me gusta mucho, lo saben mis compañeros, pero... Quitando los días primeros, por así decir, de la Semana Santa, ¿qué hay de interés a nivel de las páginas españolas, por así decirlo, como la EMED, el tipo.es, a la hora de determinar los días gordos de la Semana Santa? Porque muchas veces se dice, o mucha gente dice, que para que la gente reserve en los hoteles y que cree turismo, por así decirlo, ponen una predicción bastante... buena, por así decirlo, al principio y luego a partir del Martes Santo, toda la segunda parte, cuando viene mal, pues es cuando se publica. Entonces, ¿tú crees en eso o no crees en eso?
Mariano, te voy a decir una cosa y me vais a perdonar la expresión que voy a utilizar. El año pasado fue una gran cagada. El año pasado se pillaron los dedos absolutamente todos. Yo anuncié que iba a ser una Semana Santa mala, a mí me querían quemar, bueno, casi en la catedral, al lado de la catedral, al lado de la Giralda, me querían allí en la Plaza Virgen de los Reyes,
como a las brujas antiguamente, ¿no? Como a las brujas.
Efectivamente, la Inquisición. Y dije, va a ser una Semana Santa. Y el lunes pasado yo dije, va a ser una Semana Santa de sustos. Y bueno, me han dicho de todo. Este año no se quieren coger los dedos. Está todo el mundo con una reserva, no se puede prever, es muy difícil, hasta que no se acerquen los días. Ya han empezado a hablar, porque es cierto, de una posible dana en los primeros días que
Oliver.
Va a entrar por el Atlántico. Entonces, claro, ya estamos empezando a decir la patita, vamos a tener unos primeros días que efectivamente pues la cosa, los primeros días de Semana Santa apunta mal. Pero también digo, la segunda parte de la Semana Santa parece que apunta bien, pero es que es primavera, es abril, entonces no se puede saber nada y nadie, ni siquiera la EMET, se atreve a decir nada porque ya saben lo que ocurrió el año pasado. Entonces, yo creo que este año, como yo dije el otro día, vamos a tener una Semana Santa de sustos, que puede estar el sol fuera, radiante, pero que de pronto podemos tener una tromba de agua y que... Es que, eso, sustos.
Los vientos también van a afectar.
Mira, hace muchos años, en Canal Sur precisamente, teníamos a... Salía en Canal Sur Televisión, Julio Marbizón, nuestro meteorólogo, pues yo le dije, Julio, los vientos tal... Y me dijo, eso de los vientos es una tontería. Yo no sé si sí o si no, ¿eh? Uh-huh. Si eres una cosa suya o no. No lo sé. Y tampoco lo he hablado con otros amigos que se dedican a esto de la información meteorológica. A mí aquello me marcó mucho, ¿no? Yo creo que pueden influir, pero bueno, no lo sé. Si los vientos influyen o no influyen. Lo cierto y verdad es que la cosa está bastante complicada. Y te digo, nadie se quiere pillar los dedos, absolutamente nadie, porque el año pasado se lo pillaron. Aquí, por ejemplo, en Sevilla se está hablando de que ahora mismo hay creo que un 85 o un 90% de ocupación hotelera. Claro, si tú dices que va a llover...
No va a nadie.
Claro. ¿Cómo digo yo que...? Pues no, empiezo a decir, oye, yo no, yo prefiero irme entonces a otro sitio que o no, o me ahorro el dinero, porque para no estar... claro, es que... Y los precios, obviamente, estamos en temporada alta,
pues no me interesa. No me interesa gastarme el dinero, me lo ahorro y me lo guardo para el verano o para otro momento.
Efectivamente, Manolo. Manolo, nosotros mañana, como me has podido oír, tenemos una procesión aquí en Ciudad Real, Domingo de Pasión.
¿El Nazareno?
¿Sabes? Jesús Nazareno, efectivamente. Uh-huh. Previsión meteorológica para la semana que viene, para mañana.
Pues no va a haber ningún problema. Mañana va a ser un día tranquilo. Yo creo que no va a haber riesgo ninguno. O sea que no hay por qué preocuparse.
Vamos, como dice Antonio Garrido, salimos.
Sí, salís.
Salimos,
como
¿no?
Como dice en el Palermaso.
Ole con
Ole. Porque el riesgo es mínimo, un 8%, o sea que no creo que haya ningún tipo de problema.
Bueno, pues ya vamos a mojarnos del
nunca
todo.
Mejor dicho.
Vamos a mojarnos ya del todo.
Sí.
No,
somos del Domingo de Ramos. Los cuatro somos del Domingo de Ramos.
En la mesa...
Has utilizado mala expresión, sí. Chechu. Nos mojamos. No mojamos.
A ver, te cuento, Manolo. Los cuatro, Mariano y yo, salimos la Hermandad del Prendimiento el Domingo de Ramos por la tarde. Y Cristina y Alfonso salen la Hermandad de la Coronación de Espinas también el domingo por la tarde.
Y Alfonso también sale por la mañana en la borriquita.
Y Alfonso también sale de capataz en la borriquita. Está con nosotros el capataz del paso de la Coronación de Espinas. Tenemos un costalero, bueno, mentira, dos costaleros también en la mesa de invitados del Prendimiento. Así que yo creo que todos los que estamos en la mesa salimos el Domingo de Ramos en algún sitio.
Si vieras nuestras caras.
Bueno, por si hay algún oyente
sí.
de la Dolorosa de Santiago, del
Viernes de Santiago, del Viernes de Dolores también.
Por supuesto.
O de Las Palmas, del Viernes de Dolores, le diremos que el Viernes de Dolores hay un 53% de probabilidad de lluvia, pinta regular.
Sí.
¿Y el Domingo de Ramos? Pues el Domingo de Ramos, es que además es curioso porque hay modelos que están enfrentados. Hay unos que dan mucha agua, hay otros que dan un poquito menos. La cosa pinta como que puede arrancar lloviendo y que después puede mejorar, pero nadie se atreve a
ponerle el cascabel al gato.
Sí, parece que pinta la cosa regular. Vamos a darle un 56% de probabilidad de lluvia. Va a haber tormentas dispersas por ahí por Ciudad Real. Un 56-60% de probabilidad de lluvia. O sea, que no quiere decir que llueva, pero que puede llover. O sea que
nosotros, por ejemplo, la Hermandad del Prendimiento y la Coronación del año pasado nos mojamos. A la entrada...
Vosotros no.
Y nosotros sí. Nosotros del Prendimiento, que venimos de aquí de un barrio del barrio Los Ángeles de Ciudad Real, sí nos mojamos a falta de 100 metros, bueno, un poquito más, 500 metros por ahí, estaríamos ya de nuestro templo y bueno. Y yo creo que las hermandades este año van a estar un poco reacias.
Manolo, ¿pueden ser más tormentas que frente? Porque claro, un frente... es relativamente más fácil de poder prever, pero las tormentas, ¿qué crees tú que va a ser? ¿Tormentas o algo que venga del Golfo de Cádiz?
Mariano, mándalo un segundo. Estáis hablando dos personas muy entendidas. Frente, tormenta, ¿sabes? Habláis muy técnicamente.
Ya, pero es que un frente es muy fácil de prever, pero claro, las tormentas...
Claro.
Muy fácil, ¿no? Lo veo todos los días.
Yo creo que van a ser esos chubascos, esos chaparrones que nos caen de repente y que después se va a despejar y para que nos entendamos, la nube que llega y que te descarga y que te fastidia y que dice, oye, pero si aquí en mi casa no está lloviendo y en el otro barrio sí, va a ser eso y que puede caer precisamente por donde está pues precisamente el paso discurriendo, ¿no? Entonces que te fastidia totalmente. Va a ser una Semana Santa de sustos que yo creo, a medida que vaya avanzando la Semana Santa va a mejorar, pero que los primeros días puede ser complicado. También esto puede cambiar, porque nadie, los modelos, insisto, son muy, muy, muy dispares, no se ponen de acuerdo y nadie se atreve a pillarse los dedos después de lo que ocurrió el año pasado. Ni siquiera la EMET se atreve, que ya ha comenzado a decir que puede venir una DANA los primeros días. Ya por fin se ha atrevido a decirlo, pero ni siquiera la EMET se atreve a decir nada.
Pues Manolo, ha sido un placer que estés en la mañana de hoy en los micrófonos del Muñidor. La verdad que es una maravilla tener a un comunicador como eres tú aquí en Ciudad Real, en nuestro programa. Así que muchísimas gracias, Manolo, por estar con nosotros esta mañana.
Pues un placer y buena Semana Santa. Ojalá que no caiga nada de agua y que tengáis una Semana Santa plena, que es lo que todos los cofrades creemos.
Pues sí, esperemos igualmente. Que sí. Manolo, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Igualmente. Abrazos para todos. Chao, hasta luego.
Pues
nos ha dejado un poco... Pues de aquella manera, que puede llover como no puede llover. Esa fue la previsión. 50%. 50%...
Bueno, a ver...
¿Qué el micrófono?
56%.
Vale. A ver, este hombre ha sido realista. Sí. Yo, de todos modos, voy a decir solamente un detalle. Y ya termino con el tema del tiempo. Me quedo con lo que ha dicho Maldonado. Para mí Maldonado es una persona muy fiable. Y ha dicho que ni mucho menos va a ser como la Semana Santa del año pasado. Es decir, vamos a ver cofrades en la calle. Eso tenedlo claro. No es como el año pasado que salió el domingo de Ramos, el viernes de Dolores y poco más. Este año sí vamos a ver cofradías en Ciudad Real. Eso está claro.
Pues así sea.
Es que estaba escribiendo un mensaje. Estaba escribiendo un mensaje a Manolo dándole las gracias por...
De todas formas, estos son gajes del oficio, ¿eh? Yo siempre lo digo. Salimos a la calle con todas las consecuencias y una de las cosas es... El cofrade cuando llega a la Semana Santa le duele el cuello. Le duele el cuello de mirar al cielo.
Y sobre todo este año, ¿verdad? Que las cofradías, lo que son las juntas de gobierno, les toca dar el callo. Pensárselo mucho y valorar. Es lo que hay.
Sí, a ver dónde te va a caer esa nube que ha dicho Manolo o dónde te puedes refugiar.
Bueno, vamos a presentar a nuestra mesa. Vamos a presentar aquí a nuestra mesa porque tenemos muchísima gente muy buena, muy interesante, vivencias, cambios de recorridos, cambio de capataz.
Y estrenos de pasos.
Aquí va a haber mucho ambiente en esta mesa. Julio, me acaba de olvidar tu apellido, ¿sabes? Mira que te llama Sánchez Figuera. Efectivamente.
Buenos días, ¿qué tal?
Julito, te conozco hace 1000 años y se me acaba de olvidar su apellido.
Tienes que haber dicho, sí, buenos días, ¿tú cómo te llamas?
No, yo le llamo por su nombre, pero se me ha olvidado.
No hay problema.
Capataz del paso del misterio de la coronación de espinas, sí. Y nuevo capataz del paso del resucitado, uh-huh. Estrenando paso.
Y capataz también en infantes.
En infantes, es verdad que has dicho que tenías que marchar esta tarde.
Tenemos la muda.
Tienes la muda de ahí en infantes.
Sí, sí.
Pues muchas gracias por venir, que vamos a echar una mañanita, ya no va a haber más teléfono, ya no vamos a tener nada más.
Gracias a vosotros por invitarme.
Mi amigo, hermano, y es que este es un caso...
Y querido,
¿sabes? Es que este es un caso un poco extraño. Un tío de Córdoba sacando pasos en Ciudad Real.
No es el único, ¿eh?
No es el único.
Cada vez más.
¿Sí? Mi amigo Álvaro, muy buenos días.
Muy buenos días, Chechu. Muchas gracias por invitarme.
Tampoco se sabe tus apellidos, díselo a la mesa.
No. López Martínez, te lo pongo fácil.
Mariano no me lo ha puesto en la escaleta.
Alvarito. Julito y Alvarito.
Bueno, pues ahora sí, ahora viene el siguiente. Sabes que también sé cómo se llama, pero tampoco sé el apellido. Alberto Blanco, efectivamente.
Buenos días, ¿qué tal?
Vocal mayor de gobierno de la Hermandad de la Esperanza, ¿no?
Pues sí, efectivamente, desde hace ya bastantes años, vocal mayor de gobierno de la hermandad. Y bueno, vuelvo a estar aquí con vosotros en el mismo día y en el mismo sitio que el año pasado, que también fui invitado justo en este programa.
Solamente hemos repetido dos sitios.
Sí.
Hemos repetido en dos sitios nada más. Uno es en la Capilla de los Remedios, que ese yo creo que se va a quedar ya de por vida para la Gala del Muñidor, previo antes a la Gala del Muñidor, porque es maravilloso grabar allí. Y este...
Me gusta. No lo hemos hecho en el patio, pero estamos en el porche. No,
además está haciendo bueno al final.
Porque
no... Dice, está haciendo demasiado bueno y yo no tengo pelo. Así que ha dicho, para adentro.
Efectivamente, ¿sabes? Yo no tengo pelo y se me va a calentar la cabeza, un básicamente.
Sombrerito. Un sombrerito, pues, Checho.
Aquí tenéis vuestra casa para lo que necesitéis.
Pues chicos, ¿qué os parece si nos vamos, antes de nada, a hablar con nuestros colaboradores? Por su...
¿De dónde?
Pues nos vamos
a
ir...
¿A dónde nos vamos hoy?
Pues como siempre, vamos a empezar con Sebas Alcázar en Infantes.
Infantes.
Y con Samu Valero en Puerto Llano. Así que vamos a escucharlos.
Nada más y nada menos.
Muy buenos días, compañeros oyentes de Munidor de COPE en Ciudad Real. En la comarca de Infantes y el campo de Montiel podemos ver cómo en estos días, en sus iglesias y capillas, se van montando los pasos, tronos y palios que procesionarán en la Semana Santa del 2025, habiendo ya realizado la totalidad de las mudas. En esta ocasión nos centraremos en dos pregoneros. En Villanueva de los Infantes, en la iglesia de las monjas franciscanas, el sábado día 12 a las 12:30 de la mañana, será don Francisco Javier Campos y Fernández de Sevilla quien pregone la Semana Santa infanteña, ejerciendo en la actualidad el cargo de rector de los estudios superiores del Monasterio del Escorial, donde desarrolla su actividad docente e investigadora. Por la tarde, en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Villahermosa, a las 8 de la tarde, será don Agustín Serrano Durba quien pregona la Semana Santa Calducha. Destacar que el pregonero fue uno de los primeros niños nazarenos que procesionaron con su cruz alrededor de los años 50 y 60. En la actualidad ejerce sus funciones como especialista de urología infantil en el Hospital de la Salud de Valencia, estando catalogado como uno de los mejores urólogos en su especialidad. Nada más, recibid un fuerte abrazo de mi parte y nos vemos pronto por Ciudad Real.
Un fuerte abrazo, Sebas. Ayer te vi en la función del señor, del nazareno. Y ahora nos vamos hasta Puerto Llano y su comarca con Samu Valero. Samu, muy buenos días.
Buenos días a todos los oyentes Muñidor. Ya estamos a escasos días de que empiece nuestra semana soñada. Pasaré a informaros de los actos más relevantes que hay en los próximos días, comenzando en Puerto Llano, que continúan todos los viernes de cuaresma, el Vía Cruz y nuestro Padre Jesús Caído de la Cofradía de Discípulos de San Juan, que son a partir de las 5 horas de la tarde en la Capilla de San Francisco, y el besapiés que realiza la Cofradía de las Maravillas a su titular del Nazareno de 8 a 10 de la noche en la Ermita de la Soledad. Además, se realizarán los próximos días los siguientes cultos de las siguientes hermandades. Triduo en honor de Nuestra Señora de la Piedad en la parroquia de San José los días 9, 10 y 11 de abril a partir de las 7:30 de la tarde. La novena de Nuestro Padre Jesús Nazareno Medina Celi del 7 al 15 de abril a partir de las 8 de la tarde en la parroquia de la Virgen de Gracia. Y el triduo de María Santísima de los Dolores, la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, los días 9, 10 y 11 de abril a partir de las 8 de la tarde. El día 11 de abril, ¿vale?, se realizará la función principal de la cofradía. Ya en Almodóvar del Campo, destacar el séptimo certamen de música cofrade que organiza la cofradía del Cristo de la Caridad, que tendrá lugar esta tarde, 5 de abril, a partir de las 8:30 de la tarde, en el Teatro Municipal de Almodóvar del Campo, que participarán las bandas de la Escuela de Música Municipal de Almodóvar del Campo, la Banda de Cornet y Tambores Jesús Rescatado de Almodóvar del Campo, la Banda de Cornet y Tambores Nuestro Padre Jesús Rescatado Villanueva de los Infantes y, por último, la Banda de Cornet y Tambores Los del Perdón de Pozo Blanco, Córdoba. Esto es todo lo que ha acontecido y se aproxima estos días en la comarca de Puerto Llano. Y en el próximo programa os indicaré los actos y novedades de cara a la próxima Semana Santa que está por venir. Un saludo a todos.
Mano de la actualidad cofrade de Ciudad Real y provincia. El Muñidor es posible gracias a nuestros patrocinadores.
Clínica Dental Anaya y Robles. Estación de servicio Puente del Ave. Tasalex. Pura Cepa. Bar España. Publisport. Toyota. Envero Carlos Rae. El Florista Encantado. Artesanos Panaderos de Picón. Martín Sobrino Abogado. Martín Díaz de Mera Asesores. Martín Díaz de Mera Farmacia. Asador El Chico. Churrería La Hormiga. José Ángel Vanegas. Abanova Estudio.
El Muñidor, el lugar...
Perdón, que he vuelto a meter otra vez la cuña sin querer. Espérate un momento, que no te oyes. Ahora sí.
Ahora sí. Que nunca está de más oír el nombre de nuestros colaboradores. Sí, gracias a ellos se produce el Muñidor. Gracias a ellos y gracias a nuestros seguidores.
Sí, sí.
Y sobre todo también a nuestros invitados. Muchas gracias a todos.
Tenemos programa que decir de nuestro maravilloso programa de mano que está en mogollón de sitios.
En muchísimos sitios, pues casi repartido por toda la ciudad.
En turismo.
De hecho, tenemos una anécdota muy buena en turismo. Hay una anécdota muy buena, que no sé si la sabéis, ya no metemos en el fraguín.
No.
O sea, que como empecemos, ya empezamos, nunca terminamos de esto. Llegó José Luis a turismo con sus boletines, con sus guías de mano, y había un cartel que ponía: no tenemos boletines de la Semana Santa de Ciudad Real. Llegó José Luis. Tomás, del Muñidor.
No vengo a pedir. Vengo
a traer esto. Ah, vale, bien. Pues vamos a quitar el cartel. Tuvieron que quitar el cartel. Entonces, en turismo, es que hay muchísimos sitios. Es que supongo que estar aquí en el grupo.
Eso además es que cada.
Lo vamos actualizando en redes.
En Ciudad Real, cada vez más grupos, cada vez más instituciones o entidades realizan este tipo de, programas de mano de información y tal, que viene muy bien para la gente de Ciudad Real y nuestros visitantes.
Pues tenemos, mirad, en la cadena COPE, la churrería La Hormiga, el asador El Chico, la estación de servicio Puente del Ave, Toyota, librería Kairos, clínica Anayi Robles, la bodeguita de San Antonio, la Frasca, el bar Don Quijote, bar Cruz, bar España, bar Casa Benjamín, Santa María, artículos religiosos, artesanos panaderos de Picón, Envero by Carlos Raez, Extiéndete, bar Trini, bar Tara, Electro Torralba, droguería Dori, helados Morán, Entre Panes, peluquería Burbujas, Pura Cepa y bar La Catedral. ¿Hay algún sitio más?
Va a haber porque todavía nos quedan. Yo lo que quería decir, que esto al final es un apoyo, lo que ha hecho el Muñidor es un apoyo, igual que ha hecho otras entidades o asociaciones, ¿vale? A la labor que hace la Asociación de Cofradías, que a la que tenemos que dar las gracias por facilitar los horarios y la información de las hermandades, pero que si ellos han emitido o emitirán X unidades, pues nosotros al final lo que hacemos es una aportación, porque al final tiene que llegar esto a todo el mundo. Y a día de hoy, pues bueno, tenemos mañana en la calle Nazareno y la gente lo que quiere es, venga, horario, venga, ¿cuándo sale? ¿Dónde lo voy a ver?
Y digitalmente, ¿verdad, Cristina?
Efectivamente.
Sí, eso, pero eso lo sacaremos creo que la semana que viene, ¿no?
Sí, ya seguramente. El lunes terminaremos de repartir las últimas unidades porque vamos a actualizar y vamos a llevar más a turismo. Y ya el lunes podrá ser descargable a través de nuestras redes sociales.
Vale, nos metemos en fregana, ¿no? Yo creo que ya nos vamos a meter en faena.
Yo creo que ya
toca. Sí, yo creo que ya sí.
Ya está el sol fuera.
Ha salido el sol.
Arremángate.
Sí, no me tendré que poner una gorra porque no se me quemara la cabeza, pero gracias a Dios estamos a la sombra. Julio, tomas las riendas este año del resucitado. Paso de la Asociación de Cofradías.
Paso nuevo, además.
Por nuestro tallista de cabecera, José Ángel Vanegas. Un reto. Un reto más, que tú le tienes poco miedo a estos retos, porque tú te has metido en fregados muy grandes.
Pues sí, la verdad que es un reto, pero a la vez una cosa muy bonita. La verdad que es complicado cuando, se lo comento a mucha gente, cuando coges un paso, el señor lleva poco tiempo en Ciudad Real, pero viene de sacarlo José María Pastor, no viene de cualquier persona. Pues la verdad que es un reto aún mayor.
La cuadrilla que lo forman son tus costaleros de la coronación o gente externa, o gente que no parte.
La base es la coronación de espinas. El 80% de la cuadrilla es de la coronación. Pero luego ha venido gente también que le ha llamado a venir al señor y la verdad, para ser una cuadrilla totalmente nueva, porque de la cuadrilla anterior solo quedó una persona. Una persona. Pues la verdad que ha venido todo sobre ruedas. Estamos 64 personas. Que es un éxito, claro, formar una cuadrilla nueva en tan poco tiempo.
¿Calza?
35.
Bien, muy bien. Prácticamente dos cuadrillas.
Gracias a la labor de Julio, claro. Porque yo pensaba, que es lo que estaba aquí comentando con micro con Alfonso, no tenía su cuadrilla propia. Yo pensaba que era una cuadrilla... Bueno, la cuadrilla del... Se supone que la cuadrilla del resucitado era una cuadrilla... Que se iba a montar una cuadrilla propia, pero si me dice Julio... No, mira, quedó uno y el 80% es ahora mismo de la cuadrilla que tengo en la coronación. Pues gracias, Julio, porque el señor del resucitado tiene que salir a la calle dignamente.
No, a ver, pero yo ya sabía antes de asumir el reto que es lo que iba a pasar. Y el mismo José María Pastor me lo dijo. te tienes que buscar una cuadrilla. Que por cierto fue él.
Ha buscado casi dos.
Fue él el que. El, fue José María fue el que el que me animó. Si yo cogí el resucitado es por el ánimo que me ha dado él, la verdad. Por...
Sabes que te conozco hace muchos años, Julio, pero tú, mierda, esto no lo tendrías. Sabes que si te, hubiera, no. te lo hubieran propuesto, te hubieras tirado con los pies vueltos para adelante. Sí, es que te conozco y.
Me conocéis y yo soy de mis hermandades. Yo.
No, por eso, yo por soy, eso.
Mi coronación y mis angustias para mí en Semana Santa es lo primero.
Ahí no estoy hablando.
Pero luego, claro, hemos tenido unas vivencias con el Señor resucitado por la suerte que tuve en la comisión anterior de Paco Turrillo, que la presidía. Sí. Y esa comisión pues vivimos todo el proceso de la hechura y de la llegada del Señor, pues se le tiene un cariño especial, no podía decir que no.
2021, ¿no?
Y sobre todo también lo has apuntado, el trabajo humano también.
2021 llega el Señor.
No, en 2019.
19.
En noviembre de 2019 se bendijo.
Noviembre del 19.
Y justo el sábado después antes llega la Cristo Rey. Y sobre todo eso, y yo que insisto últimamente mucho en el factor humano. El Señor resucitado fue un fruto de un trabajo de unas personas,
sí,
que además nos seguimos queriendo,
eso
nos
es.
Seguimos viendo y nos seguimos apreciando, vamos, nos seguimos queriendo.
Sí.
Y eso es muy bonito.
Qué bonito,
y hay,
Alfonso.
Es que es verdad, es que eso es lo bonito de las cofradías.
Pero escucha, que luego me dijo, amigo, cuando me pongo sentimental. Ahora
bueno,
me
pero nosotros también somos sentimentales.
Por ejemplo, Alfonso no lo conocía antes de haber estado en esa comisión. No. Y a Paco Turri igual, y vamos, nos conocíamos de, pues eso, de la Semana Santa, de vernos, pero no teníamos el trato pues, que tenemos ahora, que estamos... Pues siempre juntos, la verdad. Somos amigos.
Además, por eso también, y te reviento un poco, aunque lo sabe todo el mundo, ¿no? En el equipo de capataces del resucitado, del Señor resucitado, aparte de llevarte a nosotros, que somos tu equipo de capataces de la coronación, hay una incorporación que es el magno pregonero de este año.
Magno pregonero.
¿También lo sacáis al magno pregonero?
Sí. Él saca al Señor.
Pero bueno, que al final...
Se ha incorporado al equipo de capataces.
Sois amigos.
Sí, eso es.
Porque el único que creo que me falta es Molly.
Molly es mi subcapataz.
Y Alfonso,
Paco Carrillo y Paco Turrillo. Vamos a
decir. Carrillo. Bueno, vamos a seguir avanzando, como tenemos mucha gente en la mesa, y ya luego hablamos de nuestra Semana Santa, de cómo vemos, cómo vamos a ver, cómo vamos a participar. Álvaro.
Dime, Chechu.
Un tío que llega de Córdoba a Ciudad Real. ¿Cómo es posible esto?
Pues sí, la historia ya viene de largo. No me voy a alargar mucho porque sería ocupar mucho del programa, pero yo vine a Ciudad Real aquí para estudiar la carrera, pero incluso antes de eso ya conocía la ciudad porque mi padre trabajaba por aquí, por la zona, trabajaba en obras hidráulicas, no sé si os suena la tubería de la llanura manchega.
Sí. A Cristina a lo mejor un poquito.
Y mi padre trabajó en esa obra, y entonces todos los veranos, nosotros somos de Córdoba, evidentemente, cuando terminábamos el colegio, no íbamos a donde estuviera mi padre. Estaba en Pamplona, no íbamos a Pamplona. Estaba en Huelva, nos íbamos a Huelva. Y hubo unos años que nos tocó venir aquí a Ciudad Real. Entonces yo vine aquí a Ciudad Real varios veranos, entre el 2005 al 2010, sin conocer a nadie. Yo venía aquí, me iba a jugar mi tenis al Polideportivo Juan Carlos, me daba mis paseitos por la Vía Verde, y como ya conocía un poco la ciudad, surgió la oportunidad de venirme aquí a estudiar Ingeniería de Caminos. Entonces, pues nada, me decidí a venir aquí, y luego ya la conexión con el mundo cofrade de Ciudad Real viene a través de un compañero de clase, Carlos Vera, que me presenta a su grupo de amigos de aquí, y su grupo de amigos resulta que hay varios compañeros que son cofrades. Entonces ya ahí yo siempre he tenido el gusanillo cofrade, mi padre es cofrade también, pero es verdad que en mi grupo de amigos de Córdoba no hay tanta afición. Entonces, cuando vine a Ciudad Real, pues dije, mira, he encontrado aquí un grupo humano fantástico que tiene la misma afición que yo, o incluso mayor que la mía, así que nada, aquí me cogieron con los brazos abiertos, y ahora ya son 3 años que soy costalero aquí en la ciudad, y he conocido personas maravillosas, como tú.
Gracias. Álvaro, llegas sacando el nazareno.
Así es.
A través de nuestro hermano y amigo Juanillo.
Exacto. La historia viene porque Juanillo llevaba muchos años de hermano en el nazareno, y tuvo la desgracia de que un familiar suyo, su tío Pablo, pues nada, tuvo un problema evidentemente con el cáncer y falleció. Estaba muy ligado a la hermandad y como era un gran amigo mío, dije, pues mira, voy a echarle un cable y voy a estar allí con él, que sé que va a ser unos días complicados, y por eso fue por lo que entré en el mundillo, y ya desde entonces pues me he quedado.
Y ahora dos más.
Ahora estoy también como costalero del cautivo, del prendimiento y también del descendimiento.
Álvaro, me está surgiendo aquí pregunta que yo...
Sí, tú pregunta.
Es que acabo de conocerlo.
¿Vale? Es amigo de tu marido.
Enhorabuena, todos los amigos de mi marido no son mis amigos. Y eso lo puedo dejar por escrito, porque se saluda hasta con las farolas. ¿Vale?
Muy buena persona tu marido, lo conocí este año.
Gracias, eso sí también lo puedo decir. Tengo la duda, o sea, ¿vives aquí todo eso, pero sacas paso?
No, vivo aquí, vivo en Madrid.
Ya vives en Madrid. Vale, o sea, solamente...
O sea, yo aquí estudié aquí el grado y luego me fui a estudiar el máster a Madrid.
Y aparte de esas tres hermandades que acabas de decir, ¿sacas otros pasos fuera?
En Córdoba solamente un año saqué el resucitado de Córdoba. Porque lo que te digo, al final en el mundo del costal puedes meterte solo ahí a la lucha, ¿no? Pero,
la aventura, sí.
Pero creo que ir de la mano con compañeros, con amigos, que te vayan presentando a otros amigos, es muy importante. Y yo en Córdoba no tenía eso. Entonces, como tenía el veneno y la fiebre cofrade dentro, dije a mi hermano, mira, mi hermano es cofrade a medias, no le gusta mucho, pero lo engañé un año para que me acompañase a pedir hueco al resucitado. Conseguimos entrar y un año salí de costalero. Pero claro, ahí ya vivía en Madrid... Es un paseo
sí,
de Madrid a Córdoba, Ciudad Real, pues mira, esa es la comodidad que tiene, ¿no?
Pues
que
esa era esa, por dónde iba mi pregunta o dónde iba mi reflexión era eso, si habías notado, porque es verdad que las tres cuadrillas que has nombrado son cuadrillas consolidadas, son cuadrillas en las que se trabaja muy bien, gente, aquí tenemos a Alberto, que este año se estrenará el Domingo de Ramos.
Luego o sea, que diga gente... que le han regalado a Alberto. ¿Eh? Luego que te cuente Alberto lo que le han regalado.
Pues luego se lo preguntaré en privado cuando le preguntes tú, pero esa diferencia que creo que... Aquí en Ciudad Real también tenemos esa chispita, que somos familiares,
sí, sí, totalmente.
Somos acogedores y creo que normalmente cuando se hace cuadrilla de verdad.
Totalmente, totalmente. De hecho, ya te digo, yo estuve allí en Córdoba sacando el resucitado de un año y no sentí el acogimiento que sí que sentí aquí en Ciudad Real. Prueba de ello es que, pues eso, en Córdoba no, a día de hoy no saco ninguna hermandad. Si salgo de Nazareno en mi hermandad del Vía Crucis del Lunes Santo, pero como costalero no. Y sin embargo aquí sí, me quedé. Y cada año voy conociendo a gente nueva, como tu marido, y me entran más ganas de seguir quedándome aquí, de seguir saliendo en más hermandades.
Bueno, pues otro punto de vista de una persona que vive en Madrid, es de Córdoba y llega a Ciudad Real. Pero ahora tenemos la otra versión. Una persona que es de Ciudad Real, vive en Madrid y es el vocal mayor de gobierno de la Hermandad de la Esperanza, Alberto.
Buenos días, pues efectivamente, temas laborales son los que te llevan a aprender tu camino fuera de tu querida ciudad, pero bueno, siempre aquí queda pues lo que toca el corazón, que es la familia y las cofradías.
Alberto, este año vamos a ir ya al turrón y al grano. Este año cambiáis de recorrido tanto el Medinaceli como la Hermandad de la Esperanza. Cambiáis los dos.
Efectivamente.
Un cambio de procesión o de recorrido que ha estado muy trabajado durante muchos años y que por fin se ha podido hacer realidad.
Efectivamente, Chechu. Es una idea que la hermandad lleva barajando desde hace bastantes años. Comprendíamos que teníamos tres grandes problemas el Martes Santo. El primero de ello era que éramos una hermandad de barrio, con lo cual era un recorrido demasiado largo y estábamos mucho tiempo en la calle. En segundo lugar...
¿Cuánto recortáis?
Pues en principio calculamos que mínimo una hora recortaremos, pero sobre todo conseguimos entrar antes, que al final es una de las cosas que nosotros buscábamos, que la estación de penitencia terminara antes, siempre teniendo en cuenta que el Miércoles Santo es un día laborable. Es decir, los que somos muy cofrades, por ejemplo, yo soy el primero que mis vacaciones las gasto en Semana Santa para no tener que volverme a Madrid, a la oficina, Pero sí que es cierto que hay gente que trabaja aquí en Ciudad Real y no tiene esa capacidad de, o fuera de Ciudad Real, y no tiene esa capacidad de poder permitirse coger un día libre, y hay que considerar que el miércoles santo es un día laborable y cuanto antes termináramos la estación de penitencia podría provocar un mayor número de nazarenos, costaleros o personas que quisieran colaborar con la hermandad o incluso asistir no solo al encuentro, que siempre es un sitio un poco icónico, que se celebraba a las 11:30, porque ya conseguimos retrasarlo un poquito, pero estamos hablando que nuestra intención es un poquito más tarde, 12:30, sea el encuentro que hacemos en la entrada, que es lo que buscamos potenciar.
Porque esto antes eran las 2:30.
Sí, estábamos hablando de que los tancos del paso tocarían el suelo de la Virgen, del guardia, de nuestro guardapasos, 3:15, 3:30 de la mañana. Fácilmente sobre esa hora.
Estamos en... Alberto, están sacando la papelita de sitio aquí dentro ahora mismo. Dentro de
efectivamente, he venido ya por la mía, ya por la de algún amigo mío.
Cristina, Mariano también la han cogido también. Alfonso, nos tenemos que hacer hermanos. Somos los dos únicos que faltamos.
O primos.
O primos, hermanos. ¿Cómo ha cambiado o qué ha supuesto este cambio en el número de papeletas? No sé cuántos días lleváis con la papeleta de sitio.
Pues llevamos con la papeleta de sitio desde el miércoles. ¿Sí? Miércoles, jueves, viernes y hoy sábado terminamos.
¿Has hecho recuento?
He ido preguntando, porque como no he podido estar aquí, he ido preguntando todos los días. Y sí que es cierto que hemos notado un aumento.
Hoy tiene que venir muchísimo.
Todavía, efectivamente, no es un aumento todavía sustancial, porque al fin y al cabo llevamos mucha gente de fuera y hoy sábado por la mañana es un día bastante cómodo para venir a retirar la papeleta, pero consideramos que puede ser que tengamos un aumento sustancial de nazarenos.
Yo es que no puedo ser hermano, respondiendo a Chechu, porque yo soy casi el comentarista oficial del Martes Santo en el Ayuntamiento de Ciudad Real, en la televisión del Ayuntamiento. A mí, mira, sinceramente, yo el encuentro en la Plaza Mayor de noche, y además un Martes Santo, sí que es un sobreesfuerzo para la hermandad, pero la ciudad, desde por la tarde desde que salíais las hermandades del Pilar, hasta que os encerrabais a las 3:15, has dicho, ¿no? Es un sobreesfuerzo impresionante. Pero la ciudad estaba llena de gente, llena de gente. ¿Cómo creéis que va a afectar ese cambio de sentido, aparte de horario, recorrido, cambio de sentido de la marcha al encuentro y a vuestra estación de penitencia?
A ver, ahí sí que lo que os comentaba era tres puntos. El primero era intentar terminar antes. El segundo era intentar aumentar la nómina de nazarenos por el hecho de terminar antes. Y el tercer punto es un cambio de recorrido no solo visto para mejorar nuestra hermandad y por relación la hermandad de Jesús de Medinaceli, sino creemos que es mejorar la Semana Santa de Ciudad Real, en el sentido de que provocar que pueda venir más gente a ese encuentro de la plaza, que a unos nos puede gustar más, nos puede gustar más o menos, pero es un punto que sabemos que es icónico en la Semana Santa de Ciudad Real. El hecho de adelantarlo, sí que es cierto que este año, como la Semana Santa es tan tardía, nos ha pillado ya el cambio de hora, por la hora nos va a pillar de atardecida todavía de noche. Va a ser
creo que más bonito todavía.
Va a ser una situación nueva, vamos a ver cómo... cómo se vive y cómo queda, pero sí que es cierto que adelantar la hora facilitas a que gente de la provincia pueda acercarse al encuentro que nunca lo haya hecho por las horas, es decir, por el mero hecho de que a lo mejor yo vivo en Almagro y no valoro el acercarme a ver el encuentro porque termina a la 1:00 a.m. o 12:30, me tengo que volver a casa y demás. Entonces ese es el tercer punto. Creemos que es una mejora para la Semana Santa de Ciudad Real.
Pues creo que nos vamos a ir con los sones más rancios que tiene este programa.
Ole. Ese no.
Eso sí. Eso sí. Don Francisco García Simal, muy buenos días.
Don Jesús Aranda, muy buenos días. Olé, Alfonso, olé. Muy bien.
Yo sé de qué vas a hablar hoy. Yo lo sé.
Sí, lo sabes. Sí. Lo sabes.
Pero yo sé que Cristina y tú estáis esta semana un poquito más tristes, pero no pasa nada. Por eso ponemos estas marchas fúnebres.
No. Vamos a ver, si la Semana Santa no acaba de ser resurrección, no la celebraríamos.
Ya,
¿entiendes?
Claro.
Entonces, ahí. Entonces no tiene nada que ver una cosa con otra. la penitencia es propia, pero al final de la penitencia siempre
sale. Sí, además que es que me ha enseñado una cosa en el móvil y me ha hecho así como un...
Pues no, no, porque tú tienes células que corren por tu sangre que son rojas, que se llaman hematíes, y otras blancas que se llaman leucocitos, y con eso te digo todo.
Yo creo que tengo más blanco que rojo.
Puede ser, puedes tener una anemia importante.
Bueno, dejemos porque la gente ya lo sabe.
Ahí queda, ahí todo, debe quedar todo lo que ronda a ese mundo del que no hablamos ahora.
Exacto. Paco, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Pues vamos a hablar de... Ayer, la semana pasada hablamos de unos centenarios y unas efemérides, y hoy también vamos a hablar de dos centenarios que yo creo que son motivo que no podemos dejar pasar en nuestro programa, que sabemos que es relevante y señera en la Semana Santa de la provincia.
Pues Paco, cuando quieras, dale.
Venga, pues mira, en estos últimos días de Cuaresma proliferan por toda nuestra geografía multitud de actos religiosos, litúrgicos y devocionales en torno a nuestra su resurrección sublimada en cada Eucaristía. Pero no celebramos del Muñidor otros actos más ligados a la religiosidad popular, porque el pueblo creyente se acerca a sus titulares en actos de veneración, de forma que en estos días solo Dios y cada uno de nosotros conocen nuestra oración, que salta de nuestro corazón ante la contemplación en extrema proximidad de las imágenes objeto de nuestra máxima devoción. Besapiés y besamanos se han convertido en tradiciones y momentos donde se forman las primeras filas de nazarenos, aunque sin túnica y capillo, porque ya desde ya buscamos la intercesión y la gratitud a través de las imágenes de Jesús y María. No obstante, si bien en el ámbito de la religiosidad popular pueden ser un acto de relativa reciente adopción, la tradición de besar los pies o las manos en señal de gran respeto o de profunda reverencia es en realidad extremadamente antigua. Es admitido de forma prácticamente unánime que el origen de esta costumbre proviene de Oriente y ya en el Imperio Aqueménida, es decir, primer y más extenso de los imperios de los persas, que se extendió entre los años 550 y 331 a.C., se veneraba a su emperador de esta forma. Tras la invasión de Alejandro Magno en ese año de 331 a.C., los griegos traen esta costumbre consigo a Occidente, consolidándose en el Imperio Romano como forma habitual de veneración al emperador, arrodillarse ante él y besar el filo de su manto de púrpura, así como el pie. Esta costumbre se mantuvo en el Imperio Romano de Oriente o Bizancio hasta su caída en 1453. Por otro lado, sabemos que de las costumbres romanas, como hemos visto algunas veces, como las pompas, lupercales, saturnalias, sirven para formalización de parte de la liturgia de la Iglesia y de los sacramentales, porque no es de extrañar que el Papa Constantino I introdujera esta costumbre en el ceremonial pontificio en el año 709, no solo en actos solemnes, como por ejemplo para jurar obediencia al Papa, sino como saludo protocolario en cualquier audiencia o encuentro con el sumo pontífice, proceder que acabaría en el papado de San Juan XXIII en la década de los años 50 del pasado siglo XX. Por otra parte, esta forma de mostrar respeto se adoptó igualmente en la Edad Media entre nobles y vasallos, ya que estos últimos juraban fidelidad besando la mano de su señor con lo que se denominaba el osculum fidelitatis, o beso de la fidelidad. Exactamente eso es lo que se hace cuando besamos, por ejemplo, el anillo de un obispo, reconocer fidelidad a lo que representa. Esta costumbre se extendió entre la realeza y se ponía en besamanos en distintos actos de la corte y aún se realiza hoy, aunque no se besan las manos del monarca propiamente y solo la reina de modo figurado. Como vemos, pues, besar las manos o pies de los sumos pontífices, reyes, obispos o señores feudales significaba un acto de profundo sumisión y respeto. Precisamente a principios del siglo XX hubo un movimiento grande en la Iglesia sobre la cuestión de la realeza de Cristo y, por consiguiente, de su madre, que se plasmó en la institución de la solemnidad de Cristo Rey por el Papa Pío XI el día 11 de diciembre de 1925, hace 100 años, a través de la carta encíclica Quas Primas. Y aunque no se puede establecer una línea directa que lo conecte con dicha encíclica, lo cierto es que en esa franja temporal es cuando comienzan a popularizarse los besamanos y besapiés a imágenes de devoción, pese a que conocemos que en 1761 la Catedral Hispalense se incorpora en el culto a la Virgen de los Reyes un besamano, y que desde este acto se extiende muy lentamente hasta hacia otras imágenes de carácter letífico, como la imagen también de la Virgen de los Reyes de San Ildefonso, que documentalmente se conoce que se expone en besamanos en 1898. Siguiendo esta costumbre, conocemos a través de fotografías de 1919 que los fieles formaban filas para venerar a la imagen de Jesús de Medinaceli, y también sabemos que la Virgen de la Esperanza Macarena recibía veneraciones besamanos al menos desde 1920, pero de una forma privada y restringida, exclusivos para benefactores y personas de confianza, impulsados por figuras como Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Pero el salto que enlaza con la forma de actuar el besamanos público llega el 18 de diciembre, festividad de Nuestra Señora de la Esperanza, de 1925, hace 100 años, cuando por primera vez la Esperanza Macarena fue expuesta a todos sus devotos en la parroquia de San Gil, marcando el inicio de una costumbre que este año conmemoramos. El vínculo a esta idea de referencia y veneración a la majestad es claro y enlaza directamente con las ceremonias a las que hemos aludido y que obtiene su definitivo espaldarazo con la institución de la fiesta de la realeza de María por el venerable Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1954 en su carta encíclica A Caeli Reginam. Aquel primer centenario reunió a miles de fieles y provocó que se extendiera hasta el día 19 soportando la inclemencia de una importante lluvia, suponiendo un acto de profunda reverencia a la imagen Macarena, y que es conocido anecdóticamente como el besamano de la babucha, pues fue presentada en el presbiterio de San Gil ataviada con unas babuchas morunas que un vecino del barrio, Enrique García Lorenzo, había traído de Tánger, ocasionando que muchos devotos, además de besar la mano de la Virgen, besaron las babuchas, lo que llevó a la autoridad eclesiástica a prohibir el uso de este tipo de elementos en futuros montajes. Sevilla estaba en plena efervescencia de la Exposición Iberoamericana en 1929 y este acto se trasladó rápidamente por todo el orbe, incorporando una tradición al resto de imágenes que en principio parecía propia de ciertas imágenes por su nombre y de la historia de Medinaceli. Besamanos y besapiés, más que una tradición que nos puede atraer personalmente más o menos, suponen citas cargadas de historia, fe y emoción que conecta a cientos de miles de fieles con sus imágenes devocionales más queridas en un testimonio de gratitud y fidelidad a la esperanza cristiana. Pero hoy no solo traemos esta efeméride cristiana. Domingo 15 de febrero de 1929, perdón, 1925, un músico de la inmemorial del rey sale de su casa de la calle González Cuadrado hacia la plaza de San Julián, donde lo esperan unos oficiales de la Iniesta, y hace entrega de forma formal de unas partituras de una marcha que le había solicitado la cofradía para acompañar el procesional de la Virgen. Justo hace 100 años, el domingo de Ramos, 5 de abril de 1925, suena por primera vez La Estrella Sublime, marcha del músico mayor del sevillano regimiento Soria 9, don Manuel López Farfán, que pasaría a la posteridad paradigmática del estilo de marcha de procesión con cornetas y tambores, con la que la marcha procesional evoluciona a lo que hoy reconocemos y es un hito importante en la construcción de marchas de las que denominamos alegres.
Pues sí, Paco, efectivamente, marchas alegres.
Marchas alegres.
Marchas
hoy,
alegres.
Justo hace 100 años se estrena en el salir de la Virgen del Inés.
100 años, hoy, día 5.
Hoy, 5 de abril. 100 años justo.
Está cerrado el micrófono.
¿Qué has dicho con la hermandad de la Iniesta?
De Iniesta, sí. No es la Estrella, es la Iniesta.
Ah,
la
vale,
Iniesta.
Vale. Sí.
Entonces, es para la hermandad de la Iniesta.
Es que me he quedado por sí, eso. Ya digo, voy a hacer lo que lo repita porque no lo había entendido. Digo, creo que se pensaba que... Digo, se ha confundido.
No.
Me extrañaba Paco, me extrañaba de Paco.
Las veces que haga falta. Se la pide la hermandad de la Iniesta y la hace para la hermandad de la Iniesta.
Ostras, esta no... Cuando esta año no contemplaba, no estaba dentro de mi...
Pues así, estrella, así. Pero la Iniesta lo respetan, que lo toquen para la Estrella. Pero...
Efectivamente.
Pues nada, Paco, un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene, otra vez.
Si Dios quiere, feliz final de Cuaresma y ya huele al lío.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo, Paco.
Un abrazo, Mariano.
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Adiós.
Bueno, pues Paco, como siempre, con sus cositas, que nos sorprende siempre.
Con sus perlas. La verdad es que tener a Paco, igual que a todos los colaboradores, pero Paco es que, vamos, y además muy comentado entre nuestros seguidores. Sí. Oye, con lo que aprendo con Paco, La verdad es que todo eso enriquece muchísimo el punto de vista de la Semana Santa.
Hoy le hemos tenido que meter un poquito antes porque tenía...
Cabildo General de Hermanos...
De la hermandad del Servicio, creo, de allí De Daimiel, efectivamente. Y me dijo...
¿Del silencio, no de los morados?
No, del silencio. Porque es la hermandad. Me dijo que también va a meditar los siete dolores el Sábado Santo en la procesión de la hermandad. Entonces también está preparando.
Ah, que también se puede meditar en una procesión, ¿no?
Sí.
Porque aquí en Ciudad Real tuvimos una temporada que se decía que salir en procesión no era salir a hacer un vía cruz y eso, meditaciones pues y tal. Yo es que soy del silencio también.
En Daimiel, en Daimiel todavía se hace meditación. Bueno, chicos, ya esta pregunta se la estamos haciendo a todo el mundo. ¿Cómo veis la Semana Santa de Ciudad Real, Julio?
Además, tiene un puesto privilegiado, Julio. Julio también está en la comisión permanente.
Ah, ese dato me bailaba.
Sí, como dice Alfonso, soy vocal de la Asociación de Cofradías, vocal de recorridos.
Nada más y nada menos, estos días...
Y la verdad que estos días no paro. Llevo un par de semanas pues la verdad que no parar con ayuntamiento, con policía local, con pues, con el contacto continuo con los hermanos mayores, las incidencias. Que
no
sí.
Va a haber problemas con las obras. ¿No?
No hay problemas. La verdad que el ayuntamiento está haciendo un trabajo muy, muy bueno para que tener todo a punto para estos días grandes.
Sí, la verdad es que todo eso es un trabajo que hay que recordarlo, que es ímprobo. Ese es un trabajo que no se ve, porque luego aquí en Ciudad Real siempre, bueno, Ciudad Real, yo creo que en todas partes pasa, siempre enseguida buscamos culpables cuando no sale algo bien y tal, y siempre tiramos a las cabezas visibles. Pero es que ese trabajo silencioso y oculto hay que decirlo, tanto desde la comisión permanente, los centros de cofradías y los hermanos mayores y las juntas de gobierno de cada hermandad.
Yo perdona que diga, pero es que al final es un riesgo que corres cuando te pones al frente de una hermandad o en este caso la comisión, lo que sea. Tienes que asumir esa parte. Bueno, voy a hablar cuando te pones de vestidor o cuando te pones a dar un pregón. Cuando dices sí, claro. tienes que coger y decir, bueno, las consecuencias pueden ser estas. Que como no, como decíamos antes, no llueve a gusto de todos, pues
a todo el mundo no le gusta también todo, claro. Pero vamos, yo la verdad que en la Semana Santa en general, este año sobre todo, el año pasado ya se veía un incremento, pero no se pudo ver porque la lluvia, sí. Pero yo creo que está gozando de salud la Semana Santa. Cuesta mucho, pero yo veo un incremento como capataz y como, por ejemplo, yo veo los guardapasos, tenemos muchos jóvenes nuevos que están entrando este año, pero no solo a mi hermandad, sino en general a todas. Incluso el crecimiento de número de nazarenos, ¿sí? Número de hermanos. Sí. Yo este año en la coronación, por ejemplo, que es la que más de cerca me pilla, uh-huh. Había 50 hermanos jurando reglas.
Este año.
Es una pasada, uh-huh. Una pasada. Y por eso tenemos que también saber cuidar a la gente y saber pues eso, que acogerla en la hermandad, pero todas en general. Al final sí. somos todas una cadena.
Sí. Además, coronación, también mi otra hermandad de Las Palmas, yo no me canso de decirlo, somos hermandades pequeñas. Uh-huh. Somos hermandades pequeñas y claro. Este año ambas hermandades en las que yo participo pues más activamente, como ha dicho Julio, se ha visto un incremento de costaleros, que es ahora mismo con claro. Lo que estamos trabajando, los ensayos.
Y sobre todo de hermanos.
Muy ilusionados. Bueno, lo de los hermanos, claro, eso ya desde la Junta de Gobierno de la hermandad se lleva más al día. Pero sí que es verdad. Y además en un programa lo dije. Es que la Semana Santa es que flojea, es que flaquea. Bueno, serán algunas hermandades. Y no estoy hablando de las grandes, que es más fácil de captar hermanos, porque efectivamente tienen mucha visibilidad y a todo el mundo nos gustan las cosas claro. Bien hechas. Pero las hermandades pequeñitas que están trabajando día tras día y que sigan creciendo, oye, joder, pues es un motivo de celebración por parte de todo el mundo.
Al final que cuesta. No se van a ver los brotes verdes en 4 días. Claro. Esto es un proceso de años,
Y además gente ilusionada. Sí. Gente ilusionada, sí. Que es lo principal, que importante.
Cuidarlos, es lo más importante.
Sí.
Me está gustando un tema que estáis hablando de esto y ya que se está hablando también, que estábamos diciendo de la papeleta de sitio, el lunes te voy a preguntar, Alberto, que quiero saber el total de papeleta de sitio que saca La Esperanza. En el próximo programa para el Viernes de Dolores me gustaría también hablaremos con Antonio Cabrera, que nos cuente cuántas papeletas de sitio. Yo voy a dar, por ejemplo, el dato, porque lo tengo aquí oficial, que lo han hecho público, por ejemplo, la Hermandad del Prendimiento. Ha dicho también Julio que tenemos muchos hermanos nuevos, pero 460 papeletas entre niños, bueno, papeletas simbólicas, verdad que tienen bastantes, pero niños, costaleros, nazarenos y acólitos, eso es mucho, mucho, mucho trabajo.
Un éxito.
Un trabajazo claro, de la hermandad.
Mira el dato de...
Este es el dato, del prendimiento de la semana pasada. Sí, están vale. terminando de...
Efectivamente, la de fuera de plazo.
Claro, eso es. No es definitiva.
Me parece que son 150
de
y
tantos. De nazarenos, exactamente, son 157. ¿Vale? Los que tenían publicado. Pero qué quiero decir, que es curioso, porque eso, las hermandades que al final... durante el resto, todo el año están trabajando y además hacen X lo que sea, como en este caso contaba antes Alberto, el cambio de recorrido o el cambio de túnica o cualquier cosa a beneficio del hermano, es lo que consigues, ¿eh?
Intentar hacer las cosas
siempre al final, ¿sí? La forma que al menos tengo yo de verlo es intentar que todos los cambios que hagas no tengan por qué tener un una resolución o una acción al corto plazo. Es decir, en las cofradías creo que todas las decisiones importantes que se tomen nunca tienen que ser valoradas en el corto plazo. Siempre tienes que irte a un medio o un largo plazo. Es decir, nosotros cuando acometimos el cambio de la túnica allá por 2010, si no recuerdo mal, que fue cuando entré yo en la Junta, sabíamos que iba a chirriar en los primeros años, pero se ha constatado a lo largo del tiempo que ha mejorado el número de hermanos en la calle, sin ir más lejos, por la simple y llana razón de que la hermandad tiene una capacidad de crear más túnicas, de hacer más túnicas para poder tener un banco de túnicas más amplio.
Porque estamos hablando,
efectivamente, en
y
su
se
día.
Da facilidad también al hermano de adquirir su túnica.
Correcto.
Más
barata. Banco de túnicas tenéis, ¿no,
sí,
Alberto?
Sí.
¿Cuántas?
No te sé decir ahora mismo, pero fácilmente tendríamos 25 o 30 túnicas fáciles. Y el problema que tenemos es que el afán de la hermandad es generar más túnicas, crear más túnicas, confeccionar más túnicas, pero las dependencias son las que son. Entonces siempre estamos intentando que aquel hermano que pide la túnica todos los años, animarle a decir, bueno, pues yo siempre intento asignarte, el equipo que se encarga de las túnicas, siempre intenta asignarle al mismo hermano la misma túnica si repite, decirle, oye, ¿por qué no sientes ya esta túnica como tu túnica? Si ya es tuya, si llevas 3, 4, 5, 6 años vistiéndola, puesto que ya es tu túnica, ¿por qué no la adquieres esta misma? O incluso si no la has cogido cariño y quieres hacerte una nueva, confecciónate una nueva. Pero tenemos que entender que la hermandad tiene su banco de túnicas, pero las dependencias son las que son y el tamaño es el que es. Entonces, sí que es cierto que con el cambio de túnica conseguimos abaratar un tercio la túnica. Estamos hablando de con una túnica antigua hacemos tres ahora. Pues eso al final se acaba viendo en la calle. Y esto con todas las decisiones. Es decir, el cortoplacismo creo que no es algo
para este mundo
que se le vea a las cofradías.
Yo ahora lo quiero preguntar a Álvaro, un tío, un hombre que viene de Córdoba, que viene de la distancia. ¿Cómo ve la Semana Santa de Ciudad Real, Álvaro? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves desde la distancia de Madrid? ¿Vienes de Córdoba?
O incidiría, ¿cómo la viste por primera vez?
Eso,
¿y cómo la ves
ahora?
Pues la veo sana. La veo, hay muchísimas hermandades, eso sí que es verdad. Para una ciudad tan pequeña me sorprendió el número de hermandades que hay en la ciudad, pero la veo sana. Yo creo que lo que hemos comentado, cada vez veo más gente involucrándose en las hermandades, cada vez van subiendo el número de hermanos, sobre todo lo veo en el número de costaleros, que cada vez veo que hay más gente pidiendo hueco en los pasos. Y lo más importante y lo que sí que creo que hay de diferencia con Córdoba, obviamente, son el número de túnicas. Hay hermandades como el Prendimiento que gozan de muy buena salud en ese aspecto, pero sí que hay algunos otros cortejos que, en comparación con Córdoba, que es una ciudad un poco más grande que Ciudad Real.
¿Cuántas túnicas sacáis? Aprox.
Creo que son alrededor de 300. Sí. Y yo te diría que la media va por ahí, 300, 200. Aquí hay algunas hermandades más pequeñitas que sí que se ven cortejos que gustaría que fueran un poco más densos. Pero desde fuera yo la veo como una Semana Santa bastante, bastante sana y con afición.
Hablando de la túnica, perdona que te pise, en Córdoba, en Andalucía, ¿cómo vive el nazareno? Porque yo creo que el trabajo ese, la hermandad no lo hace, yo creo que es cada uno que la viste por... ¿Cómo vive el revestirse de túnica? Porque yo es una cosa que...
Es un momento muy bonito.
Mucho. La importancia de revestir túnica.
Sí, es muy bonito. Yo, en mi caso, por ejemplo, mi padre también sale de hermano nazareno conmigo y es un momento único. Es el lunes santo por la tarde. Mi padre está nervioso por llegar a la iglesia a las 6:30. Yo soy mucho más tranquilo. No tengo la prisa. Prefiero disfrutar del momento de vestirme en casa. Luego mi madre es la que nos acerca en coche porque ya tenemos que ir, obviamente, totalmente tapados, incluso en el coche. Obviamente el capirote, ¿no? Sí, ¿no? Pero se vive, son días muy bonitos, son días muy bonitos de vivirlo en familia y sí, yo creo que aquí poco a poco estoy viendo lo mismo, ¿no? Muchos pasos están en crecimiento, en formación.
Eso es una de las cosas que yo voy a incidir más en lo que iba a decir antes. Y Julio, tú como capataz que has visto esto y vosotros como costaleros, Álvaro lo acaba de decir ahora mismo. Creo, si estoy equivocado, por favor, corregirme. El encuentro va a salir a costal.
Sí.
Sí, ¿no? Creo que tiene bastante gente.
Sí.
Me ha parecido ver que me han dicho que tiene bastante gente. Y Jesús caído, no lo sé.
Yo la última información que tengo es que, bueno, pues han tenido ciertos problemas. Espero que lo hayan podido solucionar, porque es verdad que la última vez que hablé como fue hace como 15 días con su hermana mayor. Están trabajando en solucionarlo, porque, bueno, hay otros problemas ajenos totalmente a la hermandad que probablemente pues hayan influenciado en esto. Pero sí que, a ver, están trabajando para ello, pero sí que necesitan ayuda y lo han pedido públicamente, sí, pero que necesitan ayuda para poder salir.
Sí, pedir ayuda no es malo. Julio, ¿cuántos han entrado nuevos en tu paso?
¿Este año? Este año. Resucitado 64.
64 en el resucitado, porque te quedaste con uno.
En la coronación han entrado, tenemos 22 costaleros más que el año pasado.
¿Y cuántos pidieron hueco?
Muchos, sí, muchos.
Y ahora vamos al prendimiento, ¿sabes? Que es vuestro caso. ¿Sabes? Vuestro caso, tú, Alberto.
Sí, yo este año, bueno, tras hablarlo con mucha gente del mundo de abajo, yo me fui por un problema de rodilla, recuperé y el capataz de la Esperanza, Juanjo, tuvo a bien incluirme en el cuerpo de capataces. Mantuve el hecho de estar debajo de alguno de los pasos, como la Dolorosa Santiago y demás. Pero bueno, al irme a Madrid decidí que era el momento de dejarlo de momento a un lado, y bueno, pues tras muchos ánimos me presenté sin que lo supiera mucha gente en la hermandad del prendimiento, y he tenido la suerte, la buena suerte de tener un hueco para poder salir este Domingo de Ramos.
Pero entraste como pico.
Sí, sí. De hecho, en todo momento Jesús me informó de la situación, me dijo que sí es cierto que había un hueco en primera, pero que pues éramos varios los aspirantes que podíamos, nunca mejor dicho, aspirar a ese hueco, y estamos, bueno, pues yo fui, me comprometí a ensayar, y gracias a Dios y al Señor he tenido la suerte de poder ocupar ese sitio.
Álvaro, tú también te estrenas en la hermandad del Domingo de Ramos.
Justo, allí fui a pedir hueco, y como aquí ha contado el compañero, tuve la suerte de poder entrar. Dios quiera que con lo que hemos hablado, la previsión de lluvia está todavía ahí 50-50, a ver si hay suerte y podemos salir a la calle.
Cris, ¿con quién estamos?
Pues como estábamos en la Casa Hermanda de la Esperanza, y como antes has dicho, estoy como en mi casa.
Sí, 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 empecé aquí a mover plantas y
he llamado a Lucía, que es la secretaria de la hermandad, y le he dicho: Lucía, vente conmigo, que te voy a robar un momentillo, que me vas a decir, aunque todavía no ha terminado la jornada de retirada de papeleta de sitio, ahora mismo cuántas se están retirando. Entonces, pues quiero que nos diga un poquito qué es lo que tenemos para el próximo Martes Santo, si Dios quiere, en la calle.
Hola, buenos días.
Hola, Lucía. Cuéntanos.
Bueno, primero, muchísimas gracias. Y bueno, este año llevamos un cortejo en total, contando con costaleros, niños, nazarenos. Llevamos a 260 hermanos con nosotros. Llevamos de niños de momento 48. No sabemos muy bien todavía si queda alguno por entrar con nosotros, que bueno, esperemos que sí. De nazarenos llevamos 54, contando solamente nazarenos, sin contar con insignias. De mantillas, de momento llevamos 23, insignias en total, llevamos unas 18. ¿Qué más contamos? Bueno, en general, entre diputados de tramos, acólitos, auxiliares, todos los ayudantes que llevamos externos, llevamos a 42 personas, y de costaleros 75. Y también hay que decir que es muy de agradecer que ha habido costaleros que este año no pueden salir por diversos motivos, y bueno, han sacado su papeleta de sitio para colaborar con nosotros. Así que muchísimas gracias si hay alguno que nos está escuchando. Y bueno, tienen los motivos, son ajenos por desgracia a ellos, y han querido colaborar de alguna manera. Y también agradecer a todos los que han colaborado con la papeleta de sitio solidaria, que la verdad que este año ha habido una colaboración tremenda con todo ello, y muchísimas gracias a todos.
Pues ahora que Lucía ha compartido los datos, gracias. Yo como tengo las cifras un poco en la cabeza del año pasado, sí que es cierto que en el número de diputados este año, diputados de tramo, hemos aumentado el número de diputados, con lo cual sería restar de nazarenos del año pasado. Y viendo cifras, yo que tengo las cifras ahí un poco en la cabeza, ya llevamos 6 nazarenos más que el año pasado, y 5 o 6 niños más que hayan retirado la papeleta de sitio, aunque siempre luego nos encontramos a algún hermano que se presenta en la iglesia sin papeleta.
Eso es lo que iba a decir, que esto no es definitivo, porque aparte de que queda el día de la estación de penitencia, que no pasa en cualquier hermandad, que se presentan y tienen que salir.
Pues vamos a hacer otro pequeño alto en el camino y nos vamos a ir hasta Campo de Cristana y de Imiel, que allí van a estar Alberto Honrado y Sandra Polas.
Todos una semana más, amigos. Ya tenemos aquí nuestra semana grande y por mi zona tenemos la siguiente agenda. En Tomilloso, este viernes día 4, la Hermandad de Jesús del Perdón celebró su Vía Crucis y el domingo día 6 celebrará su misa de hermandad. La Hermandad de la Entrada de Jesús en Jerusalén realizará un ensayo solidario y la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad ha lanzado una campaña llamada Una Vela, Una Oración, en la que los devotos podrán donar un cirio al trono de la Virgen. Por último, desde el día 3 hasta el 10 de abril habrá una exposición de Semana Santa en la Posada de los Portales. En Alcázar de San Juan, este sábado 5 de abril, termina el quinario al Cristo Yacente, siendo la imposición de túnicas y medallas a los nuevos hermanos. Ya el domingo 6 celebrarán su función principal. Ese sábado también será el concierto Vía Crucis cantado por la Coral Polifónica en la Iglesia de San Francisco. Anteriormente, este viernes 4 también ha sido el turno para el Vía Crucis de la Buena Muerte y el comienzo del septenario de Nuestra Señora de los Dolores. Para terminar, aquí en Criptana, este viernes de nuevo seguimos con los Vía Crucis. Fue lugar para el grupo joven de la Hermandad de Jesús Cautivo y Nuestra Señora de la Amargura. Y por último, y ya para terminar, este sábado quedará pregonada la Semana Santa criptanense. Por mi parte esto es todo, un abrazo y feliz semana.
Pues feliz semana para ti también, Sandra, y vamos ahora con Alberto Honrado.
Saludos, compañeros del Munidor de Cadena Cope. Es el saludo más alegre de todo el año porque sí, ya estamos en Viernes de Dolores, se aproxima una Semana Santa más y no hay mayor alegría que anunciar esto que les estoy comentando. Sin más preámbulo, vamos a ver en concreto en Daimiel a partir de este Viernes de Dolores qué es lo que nos va a acontecer. Hoy Viernes de Dolores 11 de abril a las 8 de la tarde, función religiosa en honor a Nuestra Señora de la Soledad y Cabildo General Ordinario de la Cofradía Nuestra Señora de la Soledad en el Centro Pastoral Josefinas. A las 8:30 función religiosa en honor a Nuestra Señora de los Dolores, seguidamente besamanos de la Sagrada Imagen en la Parroquia de Santa María. A las 21:15, traslado de la Sagrada Imagen de María Desolada desde la Parroquia de Santa María hasta su casa de hermandad. A la llegada, oración de recogimiento. A las 22 horas, Vía Crucis nocturno con antorchas, reflexión y meditación de las estaciones por el camino de la Virgen de las Cruces, organizado por la Archicofradía de la Pasión. Ya el sábado de Cuaresma, a las 10 de la mañana, bajada y preparación de la Sagrada Imagen del Santísimo Cristo de la Luz. Y a las 12, la entrega de premios del 18 concurso infantil de pintura y literatura y manualidades. A las 20:30, el pregón de Semana Santa de Daimiel, a cargo de don Raúl López de Toro. Presentación a cargo de la Hermandad del Santísimo Cristo del Sepulcro. Todo ello en la parroquia de San Pedro Apóstol. Ya el domingo de Ramos, a las 10. Eucaristía de Domingo de Ramos en el convento de las Carmelitas Descalzas, a las 9 antes en el de las Madres Mínimas y a las 11 la bendición de Ramos y procesión de la Borriquilla desde la parroquia de San Pedro, entrada en la misma parroquia con su función religiosa. Y a las 16 horas en primera convocatoria, 16:30 en segunda, cabildo ordinario el Domingo de Ramos de la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Y a la finalización de este extraordinario cabildo de elecciones, todo ello en el pabellón ferial. A las 17 horas, reflexión sobre la pasión de Cristo, rezando el Vía Crucis en la huerta del convento del Cristo de la Luz. Y ya el lunes santo, 14 de abril, a las 21 horas, solemne acto litúrgico de oración, bajada y solemne contemplación del Santísimo Cristo del Consuelo en la parroquia de San Pedro Apóstol. Y a las 22, solemne acto litúrgico de oración, bajada y solemne desaparece y oración y entronización del Santísimo Cristo de la Aspiración en la parroquia de Santa María la Mayor. Martes santo, 15 de abril, a las 16 horas, bajada del Santísimo Cristo de la Luz y colocación en su trono. Y a las 20:30 horas, el solemne acto litúrgico con oración oración, bajada y contemplación y puesta del Santo Sepulcro de la Hermandad del Santísimo del Santo Sepulcro en la parroquia de San Pedro Apóstol. A las 21:30, procesión rezando el Vía Crucis de la Pasión del Santo Cristo de la Luz. Ya miércoles santo 16 de abril a las 22 horas, solemne Vía Crucis del Santísimo Cristo del Consuelo desde la parroquia de San Pedro Apóstol. Y comenzando ya por el jueves santo, a las 10 de 10 a 10:30 horas, el 16 certamen de cornetas y tambores organizado por la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Continuaré a las 20:30 con la procesión de la cofradía del Santísimo Cristo de la Columna y Nuestra Señora de la Amargura desde la parroquia de San Pedro Apóstol. Y el viernes santo a las 4 de la mañana, sermón del mandato de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno en la Ermita de la Paz, a cargo del padre pasionista Omar Trejo Valdés. Y al amanecer, procesión de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno desde la Ermita de la Paz. Ya metidos en la tarde, a las 17:15, procesión del Santísimo Cristo de la Aspiración, Nuestra Señora de los Dolores, desde la parroquia de Santa María la Mayor. Y a las 21 horas, procesión del Santísimo Cristo del Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad, desde la parroquia de San Pedro Apóstol. Metidos en el sábado 19 de abril, a las 12 de la mañana, la Soledad de María, Ermita del Santo Cristo de la Luz, organizado por la Archicofradía de la Pasión. A las 16:30, Cabildo Ordinario de la Cofradía del Santísimo Cristo del Sepulcro en el Centro Pastoral Josefinas. Y a las 16:30, en primera convocatoria y 17 en segunda, Cabildo Ordinario de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Columna, Nuestra Señora de la Amargura, en el Salón Parroquial de San Pedro. A las 19:30, oración de recogimiento de la Hermandad de María Asolada, a cargo del conciliario don Valentín Vicente Sánchez Rojas. Y a las 20, procesión de María Desolada, rezando los siete dolores a cargo de don Francisco Javier García Simal. Ya, domingo de resurrección, 20 de abril, a las 11 de la mañana, función religiosa en honor al Santísimo Cristo del Sepulcro en la parroquia de San Pedro Apóstol, y a las 12 horas, función de resurrección en la parroquia de Santa María la Mayor. A continuación, 13 horas, procesión del Cristo resucitado organizado por la Junta de Hermandades de Semana Santa. Ese mismo lunes de resurrección, a las 20 de horas de la noche, solemne función de resurrección de la cofradía de nuestro Padre Jesús de Nazareno en la ermita de Nuestra Señora de la Paz. Y por lo que a mí respecta, pues ojalá y podamos tener una Semana Santa plácida en cuanto a la climatología, y deseándoles pues a todos vosotros, a los radioyentes como lo de la cadena COPE, una feliz Semana Santa y una feliz Pascua de Resurrección. Saludo, compañeros.
Lugar donde estarás informado de la actualidad cofrade. El Muñidor, el lugar donde estarás informado de la actualidad cofrade de Ciudad Real y provincia. El Muñidor es posible gracias a nuestros patrocinadores.
Clínica Dental Anaya y Robles, Estación de Servicio Puente del Ave, Tasalex, Pura Cepa, Bar España, Publisport, Toyota, Envero Carlos Rae, El Florista Encantado, Artesanos Panaderos de Picón, Martín Sobrino Abogado, Martín Díaz de Mera Asesores, Martín Díaz de Mera Farmacia, Asador El Chico, Churrería La Hormiga, José Ángel Vanegas, Abanova Estudio.
Pues estos son nuestros patrocinadores, gracias a nuestros compañeros Anda Pueblas y Alberto Honrado. Y gracias a nuestros patrocinadores, pues este año hemos podido hacer muchas cositas, como nuestra guía de Semana Santa, que como hemos dicho y está puesto en nuestras redes sociales, donde la pueden recoger. Y en turismo, en muchos sitios, bares, establecimientos de Ciudad Real que colaboran con nosotros con El Muñidor.
Sigan nuestras redes sociales, que sí, les mantenemos cumplidamente informados.
Alberto, vamos contigo con la pregunta clave. Cambio de recorrido.
Pues sí, como comentaba al principio, era una idea que se llevaba barajando desde hace ya varios años. Hemos tenido, si no recuerdo mal, la idea empezó hace 4 años, pero empezamos a tratarla ya más en serio hace 3 años, con la idea de intentar bajar lo más rápido y directo a la Plaza Mayor, pero antes disfrutar un poco del barrio, de nuestro querido barrio del Pilar. Y una vez pasar por carrera oficial, pasaje a la Merced, pues de igual manera subir directos al barrio, con la intención de ahorrar en tiempo, en recorrido, y aumentar y mejorar lo que es nuestro cortejo y el horario para la Semana Santa de Ciudad Real. Somos conscientes que el barrio del Pilar tiene mucho arraigo nuestro Padre Jesús de Medinaceli desde antiguo, pero sí que venimos notando de unos años a esta parte que gracias a todas las actividades y acciones que realiza la hermandad, tanto en el barrio como fuera, vemos que hay mucho más sentimiento de amor y cariño a la Virgen. Y creo que es algo que la hermandad tiene que devolverle al barrio. Al final, nuestra sede canónica es esa, nos debemos al barrio y creo que ya es hora de que la hermandad pudiera estar más tiempo en la que es su casa. Y además tenemos la suerte de tener allí en el barrio el centro de respiro a los Alzheimer para los residentes, y creo que es un punto precioso para poder acercarles a la Virgen. Ya lo vivimos en el Via Lucis del 60 aniversario, que pasamos por allí, y desde ese momento tuvimos más que claro que era un enclave perfecto por el que tenía que pasar la Virgen.
Virgen y Cristo y Mediaceli.
Sí, efectivamente. Bueno,
porque vais de la mano a todos los lados.
Somos dos hermandades completamente independientes, con nuestros estatutos y nuestras reglas diferenciadas y completamente diferentes, pero sí que es cierto que siempre trabajamos muy de la mano y vamos juntos durante todo el Martes Santo y durante todo el recorrido.
Durante este cambio de recorrido, las penas, no sé si ha modificado algo para que podáis hacer...
Pues hemos tenido...
Porque entre todos habéis tenido que ceder para hacer...
Sí, claro, es decir, hemos tenido varias reuniones con ellos a intentar llegar a un acuerdo de colaboración. En nuestro recorrido ideal también implicaba que ellos tuvieran que tocar algo de su recorrido, pero finalmente no hemos llegado a ningún acuerdo y, bueno, pues en estos años anteriores que se intentó y no llegamos a ningún acuerdo... hemos seguido por nuestra parte analizando y valorando esta posibilidad y finalmente hemos decidido y somos conscientes y creemos a fe ciega que este cambio de recorrido nos va a venir a mejor. Entonces, bueno, pues finalmente la Hermandad de las Penas ha decidido mantener su recorrido tal cual lo tenía estos años de atrás y nosotros nos hemos adaptado a ello, es decir, hemos hecho el cambio de recorrido y hemos asumido que para hacer el recorrido que consideramos mejor para la hermandad, pues nos implica salir antes. O sea, teníamos otra idea. ¿Hola?
Cinco.
Señor, la cruz guía del señor se pone en la calle a las 5:15, si no recuerdo mal.
El programita de mano del muñidor.
¿No? Tengo un cerro de...
¿Cuarto?
C-20,
sí, eso es. Yo siempre pongo, pongo al final, como salimos de la misma sede canónica y los nazarenos los reunimos todos en la iglesia, tanto los de Medinaceli como los nuestros, tenemos una oración conjunta. Pues siempre tengo en mente que la salida del señor es a las 5:15.
Pero hay más diferencia que otros años entre la salida del Medinaceli y la Virgen de la Esperanza, ¿verdad? No antes suele ser 20 minutos, esta vez media hora, casi 35
sí, hay
minutos.
Hay un decalaje también, tenéis que pensar que es el primer año en el que se establece este recorrido y se establecen estos horarios. Entonces, en los puntos un poco más clave... Hemos intentado dejarnos unos márgenes de minutos para si en algún momento vamos un poco tarde, pues contar con ese colchón. Tenemos que pensar que son unos horarios hechos al milímetro para intentar, nuestra intención es cumplirlos a rajatabla para no estropear la jornada y llegar a los puntos conforme los hemos establecido y con la intención de cumplirlo al máximo.
Esta idea que os voy a contar ahora, le surgió a Cristina Almodóvar. Sí, fue idea tuya. Y por escuchar a Alberto Herrera.
Un saludo, Alberto.
Que sabemos que nos oyes. Cristina me propuso, oye, ¿qué te parece si a los invitados que tengamos en la mesa les hacemos que hagan una pregunta a los siguientes? Pues la semana pasada estuvimos en la Casa Hermandad del Nazareno. Estuvimos con Jorge González Rivas, vicehermano mayor de la hermandad, con Toñi Lucendo, hermana mayor del Nazareno, y con Carlos Gutiérrez, tengo un día de apellidos, bueno, el hermano mayor de la hermandad de los Colorados de Daimiel. Y cada uno nos dejó una pregunta. Tenéis tiempo para pensar la vuestra para el siguiente programa, pero antes os voy a hacer las preguntas que nos dejaron ellos.
Siempre.
¿Vale? Venga, empezamos. ¿Qué simboliza para ti la túnica?
Yo he tenido la suerte de pasar por el 80% de los puestos que tiene mi hermandad. Es decir, yo he tenido la suerte de vestir la túnica de niño, de ser nazareno de luz, costalero, cuerpo de capataces, creo que menos acólito, aunque sí que lo hice en un vialucis, con lo cual he podido pasar, bueno, ya era diputado de, fui diputado de tramo en su día y ahora diputado mayor de gobierno, he tenido la suerte de pasar por todos los puntos de la hermandad y creo que es una penitencia a la que tienes que estar realmente preparado. Es decir, yo he estado, como te decía, en los diferentes puntos de la hermandad y creo que el que más preparación, sobre todo mental, necesita es vestir la túnica de nazareno. Y además es el momento, para mí, dentro de la hermandad, el más especial. Porque es en el que tú te encuentras contigo mismo y con el Señor o con la Virgen. Es el momento en el que tú te pones la túnica, haces la estación de penitencia, sabes por las calles que vas a pasar, sabes los momentos que va bonitos que va a tener el palio o el paso del Señor, pero tú no los vas a ver. Tú vas con tu penitencia, con tus cosas en la cabeza, con tu rosario, si llevas rosario en la mano, con tu cruz, con lo que quieras. Y hay un momento, porque siempre hay un momento en el que tú te encuentras contigo mismo en ese momento de oración y con el Señor y con la Virgen. Y creo que para mí es el punto por el, o el puesto en la hermandad por el que todo el mundo tiene que pasar si realmente quiere saber lo que es ser un cofrade.
¿Puedo apuntar una cosilla?
Ahora sí. Ahora sí.
Cuando, a ver, es verdad que llevo años sin salir en La Esperanza, volveré, sin duda, lo digo siempre, cuando me quite de costalero muchas cosas. Yo siempre decía, cuando iba por la carretera de Carrión, veía el termómetro de la derecha y decía, cuando vuelvo a ver el termómetro, y cuando volvía, miraba a la izquierda y miraba el termómetro. Y digo, mira, 1:30 de la madrugada. El termómetro para mí era como, ¿cuándo volveré a verte? Es que eran horas, ¿eh? Eran horas.
Sí, yo coincido. Para mí es un momento.
En mi caso, en Córdoba, yo salgo de Nazareno en la hermandad del Vía Crucis, que es una hermandad totalmente en silencio. Y para mí es un momento de recogimiento. Yo diría que es el momento en el año en el cual uno más se encierra en sí mismo, piensa sobre la vida, porque al final en la vida tú vas con tu trabajo, con tu familia, con tus amigos, vas con una velocidad. Y ahí, en esas horas, el tiempo se para, estás tú solo, con tu cabeza, con tu oración, pensando cómo puedes hacer mejor la vida tuya y la de los demás. Y a mí, personalmente, ha habido momentos incluso que yo solo, bajo el cubrerostro, me ha caído alguna lagrimilla de pensar en cosas que a lo mejor no estoy haciendo bien, que tengo que cambiar. Es un momento para mí de recogimiento.
Julio.
Pues para mí la túnica, la verdad que es algo sagrado. Después de nuestros titulares, el sentimiento de pertenencia que a una hermandad lo tiene la túnica. La túnica es, si hay algo que te identifica con algo, es eso, es la túnica. Tú te la pones porque eres de tu hermandad y te identificas con ella y quieres acompañar a tus titulares. Luego, aparte, como han comentado, pues claro que está el pensar, el salir en la procesión, el pensar tus cosas, el por qué lo estás haciendo, te da muchos momentos de reflexionar. Pero la túnica es algo, mi túnica está bendecida. Yo mi túnica es algo sagrado que lo tengo en mi casa como no rompaño. Y hay muchísima gente, sobre gente de la hermandad del silencio de toda la vida, que se ha enterrado con su túnica. Es que eso es algo propio, algo que te identifica con tu hermandad.
De hecho, yo con la túnica tengo una anécdota, se puede llamar anécdota curiosa. El primer año que volví a vestir la túnica, cuando dejé el cuerpo de capataces, fue el primer año que fue la salida de la salud, un domingo de Ramos, y nosotros como hermandad madrina participamos en esa estación de penitencia. Y yo, por orgullo propio, me negué a sacar mi túnica, la que era mía, el domingo de Ramos. Yo quería estrenar mi túnica el martes santo por ese cariño que le tenía al día y a la túnica. Y fue, bueno, del banco de túnicas, pues me dejaron una para hacer acompañar a la salud el domingo de Ramos y luego el martes santo ya sí que pude salir con la túnica.
Siguiente pregunta. ¿Un recuerdo que tengas de Jesús Nazareno?
Pues mira, para mí el recuerdo, como he comentado antes, el momento en el cual yo vine aquí, por mi amigo Juanillo, que había sufrido la pérdida de su tío, y yo recuerdo estar frente a él, los dos juntos, rezando, ver cómo a mi amigo se le cayó una lagrimilla de todo lo que estaba sufriendo, Y ese abrazo que yo le di a él, ahí nos unimos mucho, la verdad. Para mí ese fue el momento en el cual yo también conecté mucho con la imagen y desde entonces le tengo devoción.
Julio.
Pues de nazarenos que se pueden tener muchísimos recuerdos y momentos vividos, la verdad. Yo no soy hermano de nazareno, pero me gusta mucho verlo en la calle. Me quedo con la madrugada. El Domingo de Pasión también es una maravilla, pero yo me quedo con la Plaza de Santiago. Si hay algo con lo que me gusta a mí del nazareno, es pues eso, la estación de penitencia que realizan al Santísimo.
Al Santísimo de la Semana de la
eso
Cruz.
Eso es.
Yo el recuerdo que tengo del nazareno es Domingo de Pasión por la mañana, cuando también, años sí. A salía el Señor por la mañana. El recuerdo de, pues eso, de ir con mis padres a misa, en este caso a Santiago, porque nosotros somos aquí, vivíamos en este barrio, y terminar la misa e irnos por la mañana al Domingo de Pasión, con esa ilusión de que ya se acerca el tiempo, e ir por la mañana a verlo.
Y la última. Cuando nuestros abuelos se jubilen, ¿tenemos asegurada la Semana Santa con los jóvenes actuales?
Es algo complicado de poder vislumbrar o deslucir. Yo puedo hablar por la Hermandad de la Esperanza, que tiene un grupo joven bastante amplio y que se trabaja mucho. Es decir, para tener una descendencia cofrade, los que estamos a día de hoy en las juntas de gobierno, lo que tenemos que hacer es trabajar. Trabajar porque el día de mañana, trabajos, lesiones, el tiempo pasa para todos y nos podemos cansar de estar una y otra noche con esto, y el ciclo pasa, pero esto se tiene que quedar y hay que inculcarle a los demás. Lo hablaba con Alfonso antes. Nosotros somos los responsables de abrir la puerta, que la gente entre, y luego ya la gente decidirá si se queda o no se queda. Pero sobre todo que estemos atentos para cuando alguien tenga un mínimo de interés, pasa, hay sitio, ven aquí. Entonces, es una labor, que también lo hablábamos antes del corto, medio y largo plazo, es una labor que tenemos como juntas de gobierno de trabajar en ese más a largo plazo de que el día de mañana haya gente que quiera seguir con esto. La sociedad nos está llevando por unos caminos que son completamente dispares a lo que son las cofradías, pero creo que con esfuerzo, trabajo y dedicación podemos crear una cantera importante de gente que pueda seguir con esto cuando nosotros no estemos a los mandos de las juntas.
Julio.
Luego, las personas pasamos y pasaremos. Y otra cosa es que podrá estar mejor, peor, pero la Semana Santa siempre va a estar ahí. Y las hermandades yo creo que siempre van a estar ahí. Otra cosa es que estén más altas, más bajas. Es nuestro deber y nuestro, vamos, tenemos que tener el compromiso de ayudar a las generaciones que vienen a sentirlo como lo sentimos nosotros, incluso más. Pero yo pienso que las hermandades siempre van a estar ahí. Peligro de que no, siempre van a estar ahí, la Semana Santa siempre va a estar ahí. Otra cosa es cómo esté. Y depende mucho de nosotros, de cómo enseñemos a la gente a involucrarse y a trabajar por las hermandades.
Álvaro.
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que, como en todo, va a haber picos y valles. Para mí un símil de un mundo muy parecido es el mundo de la tauromaquia. Por ejemplo, ahora también hay un auge de la gente joven, pero a mí me gustan mucho los toros y yo iba solo a los toros y estaba rodeado de gente muy mayor, y ahora las plazas son totalmente un bullicio de gente joven. En el mundo del costal y de la Semana Santa puede pasar exactamente lo mismo. Pero coincido, yo creo que nunca van a morir. Siempre van a estar con mejor o con peor salud, pero siempre va a haber gente que va a tirar para adelante y que va a hacer que esto no se pierda.
Vale. Mientras vamos a escuchar a Alberto Honrado, a Luis Maldonado, me parece que dura un minuto, minuto y medio, dos minutos, no sé lo que se nos va a extender la voz más bonita del campo de Montiel, del campo de Calatrava, os dejamos ese tiempo para que penséis vuestra pregunta para los siguientes invitados. ¿Vale? Pues nos vamos con Luis Maldonado y al campo de Calatrava. Un fuerte abrazo. Luis, muy buenos días.
Desde el campo de Calatrava, ya tocando a su fin esta cuaresma tan intensa que hemos vivido, está todo listo y preparado para celebrar la Semana Santa como se merece. Serían varias las recomendaciones que me gustaría haceros, para que nuestros oyentes sepan a dónde dirigirse o qué pueden ver en nuestros pueblos. Por ejemplo, no se pueden perder el prendimiento de Aldea del Rey, que se celebra el miércoles santo por la mañana. Es una hora y una fecha curiosa, pero es así. O tampoco se pueden perder las evoluciones de los armaos de Bolaños de Calatrava, su famoso caracol, su famosa estrella, su prendimiento también. Por otro lado, en el Alto de Calatrava, desde unos años a esta parte, se han recuperado los armaos, celebran el prendimiento y la procesión del paso, que es muy teatral y muy interesante de ver, el jueves santo por la tarde y el viernes santo por la mañana. La procesión del paso en la que se va leyendo la sentencia por las distintas esquinas de la localidad. En Almagro, pues santo y seña, la procesión de Nuestra Señora de la Soledad, el sábado santo, las mantillas, las cientos de mantillas que acompañan a la Virgen en una noche absolutamente mágica. En Calzada de Calatrava, la madrugada, que es impresionante, toda la noche está Jesús Nazareno por las calles y merece la pena ver el recogimiento y la seriedad con que vive su Semana Santa. Pozuelo, Torralba, Moral de Calatrava, una serie de pueblos que este año aspiramos a conseguir la categoría de interés turístico internacional, para lo cual va a haber una serie de reporteros a lo largo y ancho de los 10 pueblos que componen la Ruta de la Pasión Calatrava, recogiendo momentos, recogiendo sensaciones, recogiendo historia, recogiendo datos para presentar la candidatura. Desde el campo de Calatrava os esperamos a todos con los brazos abiertos y ha sido un placer un año más poder contar con vosotros y con todas vuestras informaciones. Un abrazo muy grande, compañeros.
Pues otro abrazo para ti, Luis, eres un grande. Nos tienes abandonados. Las torrijas no las hace Cristina, antes las hacías tú, pero ahora no las hace Cristina. Así que cuando quieras, vuelves y competimos en torrijas, ¿vale? Chicos, lo que os he dicho. Uy, perdón, que estáis muteados. Que estáis todo el mundo muteados. Venga, ahora.
Pues ahora que hemos estado hablando del corto y medio y largo plazo, yo tengo un conocimiento o una vivencia de la Semana Santa del pasado que son muy distintas a la Semana Santa del ahora. Es decir, lo de retirar papeletas de sitio, lo de costales, todo ese tipo de cosas, en mi época de la infancia y de la juventud, porque ya no uno no ya pasa de años, pues no lo conocía. Y sin embargo ahora términos como papeletas de sitio, tiempos de paso, vocales mayor de gobierno, todo este tipo de términos que ya son común y coloquiales para todos nosotros, pues ya son un hecho. Entonces la pregunta sería, ¿cómo se imagina el futuro y medio invitado la Semana Santa del futuro, de aquí a 15 años?
Julio.
Yo voy a hacer una pregunta.
Escucha, aquí han preguntado.
¿Cuál es tu comida favorita?
¿Cuál es tu comida favorita de la
cuaresma?
¿Qué
vas a estrenar el domingo de Ramos? ¿Qué vas a estrenar
el domingo de Ramos? O sea, no tiene que ser una pregunta, más. ¿Sabes? Claro.
¿Qué ha dicho que se va a mojar?
Vale.
Mientras que no sea el domingo de Ramos, vamos bien.
Como siempre hablamos de cambios, de cosas. ¿Crees que el miércoles santo hay cabida para una hermandad más u otras hermandades? Si es así, dime cuál o cuáles.
Vale.
Y yo en mi caso, también me voy a mojar un poco, porque a mí una de las cosas que más me sorprendió Ciudad Real con respecto a Córdoba fue el hecho de que aquí hubiera un guardapasos. Que el guardapaso está fenómeno que esté, pero me sorprendió que en bastantes hermandades, no sé cuántas, no sé si vosotros las sabéis de memoria, salen desde el propio guardapasos. Entonces mi pregunta es, ¿cómo veríais luchar más porque cada hermandad tuviera su sede canónica y que salieran desde sedes canónicas en lugar de desde el guardapasos?
Esa es buena.
Buena pregunta también.
Esa es buena. Pues si antes teníamos los sones rancios de Paco García Simán, ahora tenemos los sones alegres de Cristina Almodóvar, que nos va a decir nuestra agenda de esta mini semana que nos queda por delante.
Eso, que vamos a rematar ya la cuaresma, mañana quinto domingo de cuaresma, y por supuesto últimos actos de hermandades y primera salida de víspera. Recordamos que mañana por la mañana a las 12 es la función principal del Santísimo Cristo de la Piedad en la Catedral del Prado y en la misma hora en la parroquia de San Pedro es la función principal de nuestro Padre Jesús Nazareno. Por la tarde tendremos la salida de la Hermandad de Nazareno a las 6 de la tarde desde San Pedro para recorrer las calles de la capital hasta aproximadamente las 9 y media que entrará al templo. Iniciamos la sexta semana con los últimos, como he dicho, cultos de las hermandades de la capital. Tendremos hasta el jueves 10 el septenario de la Santísima Virgen de los Dolores en el barrio El Percher a las 7 y media en la parroquia Santiago. Triduo de Nuestra Señora de los Dolores, Ave María, los días 8, 9 y 10 a las 8 de la tarde en la Catedral del Prado. Y el triduo del Santísimo Cristo del Perdón y de las Aguas los días 10, 11 y 12 de marzo, perdón, ya de abril, a las 8:30 en la parroquia de San Pedro. Hasta ahí.
¿Ya?
Que ya es muy cortito. Sí, ¿ya? Sí, sí. Me queda el viernes de Dolores y los últimos traslados, pero eso lo diré y lo recordaré la próxima semana.
¡Mua!
Ha sido todo express,
Cristina. Sí, sí, totalmente.
A ver, tengo también que decir, pues bueno, por desgracia, ayer hubo ya traslados de pasos. Hermandades que tenían previsto su traslado por el tema de la lluvia tuvieron que suspenderlo. La Hermandad de la Flagelación, que tiene su solemne traslado. Hoy tenemos el traslado, el solemne traslado de la Amargura, que es esta tarde.
Esta tarde a las 8.
La Santa Cena, que también lo tuvo que suspender desde esa. Pero lo retrasó porque estaba previsto a las 8 después de misa, ¿verdad? Y creo que lo tuvo que retrasar. Bueno, igual que nosotros, que retrasamos un poquito de los pasos de salida de guardapasos. Pero bueno, la flagelación, como digo, sí que.
Creo que fue el nazareno. La muda del paso.
A las 11 al final.
Bueno, la muda del paso. Yo hablo de solemnes traslados que nos quedan la semana que viene bastantes.
El muñidor de COPE Ciudad Real.
Pues vamos a poner ya punto final a nuestro maravilloso programa que se nos ha ido bastante largo. ¿Sabes? Me está diciendo Álvaro que se nos ha ido a 2 horas. Pero bueno, ha estado entretenido.
Muy bonito.
Ha estado chido. Julio, Álvaro, Alberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el micrófono del muñidor.
Muchas gracias a ti por invitarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
A ver, ¿qué estáis hablando allí vosotros dos?
Que digo que se nos ha ido, porque, a ver, anoche trasnochamos algunos.
No, pero bueno, no es que se nos haya ido, se nos ha ido de tiempo.
Y cuando ya estamos aquí, ya metidos en tertulia en faena, pues estamos a gusto, ¿sabes?
Pues sí, por lo menos 3 trasnochamos.
A ver, 3 se acostaron demasiado tarde porque estaban montando sus pasos de la coronación de espinas. Cristina a las 5, Julio a las 6 y Alex.
También, sí, a las 6:15 me estaba metiendo en la cama.
Pues ya está. Alfonso, muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a nuestros invitados, a nuestros oidores, seguidores, y muchísimas gracias pues por dejarnos disfrutar estos momentos. Vaya buena cuaresma nos estamos pegando, ¿eh? Nos estamos pegando.
Cris, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros y que nos vemos en breve, 4 o 5 días nos vemos otra vez.
Mariano, muchísimas gracias.
Gracias y sobre todo, como siempre, gloria a Jesús Nazareno, que se pase como el Señor se merece en este domingo de pasión.
Mariano, con lo que te iba a decir, te iba a decir, no te quiero ver la cara la semana que viene, pero cualquiera te dice eso ahora, bueno, ya te lo he dicho. Gloria a Jesús Nazareno, Mariano. Gloria. Y yo un servidor, Checho Aranda. Daros las gracias a todo el mundo que nos oye, a nuestros invitados, que han pasado muchos por nuestros micrófonos, pero no lo olviden, que nos queda aún un programa más. Viernes de Dolores. Y restan un día para el Domingo de Pasión. 6 para el Viernes de Dolores. Y 8 para el Domingo de Ramos. Fuerte abrazo para todos.